Ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 12 de marzo, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días. Enorme el placer de volver a saludarles. A conocer el estado del tiempo que nos vamos. Rápidamente, escuchemos lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con intervalos de nubes bajas en el norte y en el nordeste, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Con el paso del día quedarán cielos poco nubosos en general, aunque a últimas horas aumentará de nuevo la nubosidad en el norte. No se descarta ligera calima en altura. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, con unas máximas previstas de 23 grados en Candelaria, de 24 en Puerto de la Cruz, de 22 en Santa Cruz de Tenerife y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán regimentalicios y dejará algunos intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Hemos conocido el estado del tiempo para hoy viernes. Saludamos y damos los buenos días a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y rápidamente nos vamos a conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos rotativos, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ya saben ustedes, ayer se tomó la decisión esperada de Sanidad en el gobierno de Canarias. ¿Y qué nos deja esa decisión? Pues Sanidad limita las reuniones a 4 personas en Tenerife. El gobierno canario aplica el toque de queda a las 10 de la noche desde el lunes. Desde el lunes, o sea, hasta el domingo podemos estar en la calle a las 11, pero el lunes ya todos en casa a las 10. Tras dispararse los contagios, las terrazas de los bares y restaurantes se quedan al 50%. Cuentan que la buena noticia es que podemos hacer turismo entre islas, ¿eh? El cierre perimetral de Canarias se descartó por parte del Ejecutivo Regional y por lo tanto aquellas personas que puedan disfrutar en Semana Santa de algunos días pueden elegir viajar entre islas. Claro, es lo que no podía. Esa decisión estaba prohibida en el Ejecutivo. O sea, si además prohibimos el turismo entre islas, pues apague y vámonos, dicen los que están trabajando, es un decir, en el gobierno de Canarias. Este es el gran titular del periódico El Día, ¿eh? Sanidad limita las reuniones a 4 personas en Tenerife y destaca que el toque de queda se pone a las 10 de la noche desde el lunes. Pero hay que subrayar, tras dispararse los contagios, porque ayer escuchábamos atentamente al portavoz y a otros personajes importantes del gobierno regional, y aseguran que con medidas más restrictivas, porque las ha habido, En las dos islas capitalinas no se consigue bajar el número de contagiados. Siempre 200 y pico personas. Todos los días. Entonces, yo que no soy experto en nada, yo dije el otro día que quería Tenerife en el nivel 3. Bueno, esto es un nivel 2.5, 2.7. No sé el nivel que será. Pero, miren, el nivel 3 y el nivel 4. Si el gobierno subraya que aunque tomando las medidas se disparan los contagios, se disparan. Que no conseguimos bajar, vaya. Hoy escuchaba llantos de las plañideras de siempre. Nos llevan a la ruina. Pasé por una calle y estaban todos los negocios cerrados. Me dio hasta miedo pasar. ¿Y no te da miedo perder la vida? ¿Te da miedo pasar por una calle con todos los negocios cerrados? ¿Eh? Yo no quiero los negocios cerrados. Pero es tan corta tu inteligencia, individuo. Pero de verdad, tu microorganismo neuronal da para tan poco como para que te atrevas a decir: no, es que pasé por una calle y estaban todos los negocios cerrados. Me dio hasta miedo. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos todo? ¿Eh? Por cierto, si lo abrimos todo, tendremos que abrir los cementerios también las 24 horas, ¿eh? Y las funerarias, ya sabe. ¿Cómo se dice? Hacer su agosto. Y necesarias que son, más que nunca. Que yo quiero que todo esto termine, pero pido a Dios un poquito de luz en las cabezas de tantas, de tantísimas personas. Bueno, tengo a mi lado, a mi mano derecha, a este analista cabecera del programa. ¿Cómo que he dicho a mi derecha? No, a mi izquierda.
A mi izquierda.
El analista sí, pero él siempre a la izquierda. Diego Calvo, tengo usted muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
El azul esta celeste. Familia. El azul celeste.
Yo tengo pocos suéteres y los suéteres hay que repetir.
Sí, no. Pero digo, a mí me gusta. Los suéteres se pueden repetir, no hay problema, ¿eh?
Bueno, no, yo como la princesa de Leticia, pues ¿qué? Recicla la ropa, yo también. Ahora voy a hacer el agujerito.
Claro, no. Pero los suéteres de toda la vida.
¿Te gusta el suéter celestito, verdad?
Me gusta más este color.
Es que hemos coincidido otra vez con sí, tú con el no, azul, no azul facha y yo con el celestito sí, mariconcete.
Celestito. ¿Cómo
está
es?
Está mal dicho mariconcete. Es que como ahora no se puede decir nada ni con
guito. Mariconcete. No, eso está bien dicho. Está bien. Tú te refieres a si es políticamente correcto.
Yo tengo un problema con eso.
Ya estás en Tenerife 2. Lo que pasa es que no lo sabes.
Hoy venía oyendo yo a uno que de vez en cuando.
Ese color es color, el nuevo color de Ciudadanos. Color cielo.
Cielo.
Porque se ha ido al cielo, Ciudadanos. No al infierno. Se ha ido al cielo.
Yo creo que más bien se ha ido al infierno.
¡Oh, qué malo! Luego. A ver, lo que nos toca. Sanidad limita las reuniones a 4 personas en Tenerife. Toque de queda a las 10 de la noche a partir bien. Del lunes. Y la consecuencia es que se disparan los contagios. Conclusión.
No, la consecuencia de que se disparen los contagios es que el gobierno autónomo diga que en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife tenemos que estar de 4 en 4 en mesa.
Sí.
Y meternos en casa a las 10. Yo sigo siempre diciendo lo mismo. Yo insisto,
sí,
a ver si alguna vez me
machacón.
Escucho a alguien y pocas restricciones, pero claras y duras. Y eficiencia a la hora de exigir su cumplimiento.
Que no se cumplen, ¿eh?
Ese es el problema. Es decir, ¿para qué me sirve que todas las semanas cambiemos las normas alcalde, si cada uno hace lo que le da la gana?
Alcalde mío, que no se cumplen.
No, y tanto. Que es no que además, cumplen. Desde las propias administraciones se fomenta el que no se cumpla. Y ese es el problema. Es decir, si ahí tuviésemos todo el mundo claro.
El alcalde mío no es el del Puerto de la Cruz, por cierto. Vale. Vale.
Pero que si todo el mundo tuviésemos claro, y hablo todo el mundo, no los que nos administran, sino los que somos administrados, tuviésemos claro cuáles son las normas. Es decir, que en autopista no se puede ir más de 120, todo el mundo lo tiene claro. ¿Todo el mundo tiene claro cuánta gente se puede sentar en una terraza? Y a partir de mañana, o a partir de pasado mañana, si tienes que estar en tu casa a las 10 o a las... Es que no lo tenemos claro.
Hasta que como haya partido de fútbol en el bar...
Nos va a importar, ¿no? Nos va a importar lo que diga el periódico o el gobierno de Canarias. Sinceramente, a mí todas estas medidas me parecen perfectas, siempre sí. y cuando se cumplan.
Claro, es lo que hay. Lo del turismo entre islas, obviamente, ¿no? Es lo que toca, o sea, dejar que los canarios, por lo menos... A mí me ha gustado lo del cierre, eliminar el cierre perimetral.
Para que puedan entrar turistas y se genere PIB en Canarias. Bien. Con limitaciones, como debíamos haber hecho desde abril. PCR a la entrada, en los aeropuertos y en los puertos, con medios suficientes aportados por el Gobierno Autónomo de Canarias para evitar la entrada de nuevos contagios y restringir los movimientos dentro de las islas y los aforos.
Y este individuo que te suelta, pasé por una calle y todos los negocios cerrados. Me dio hasta miedo pasar. Claro, uno llega a casa...
¿Por qué están cerrados? ¿Por qué están cerrados los negocios?
Bueno, te pregunto, ¿por qué están cerrados los negocios?
A lo mejor es por la incertidumbre de lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Claro.
Porque las ayudas han sido para tener a los empleados en sus casas tocándose los pies en vez de ayudar al empresario a modernizar sus instalaciones o a modernizar el comercio digital, a modernizar su oferta o a modernizar su tipo o su modelo de negocio, ¿no? Vamos ahí a subvencionar, vamos ahí a ayudar a la gente a que se readapte.
Subsidiada, ¿eh?
A que nos acostumbremos.
¿Tú crees de verdad?
Tenemos que acostumbrar, Lorenzo, vale, porque es que esto no va a acabar en septiembre.
Una pregunta incómoda. A mí me enseñaron que no hay preguntas incómodas, sino
hay respuestas.
Exacto, las preguntas son preguntas. Usted pregunte, parece mentira, con 30 y tantos años de profesión. ¿Tú crees que hay trabajadores que están rascándose? Ya sabes por dónde voy, ¿no? Y es para calentar a la masa, que a mí me gusta, ¿no?
Yo lo siento.
¿Tú crees que hay trabajadores que están cobrando el 70% del salario y se están rascando las gandingas?
Es que...
Te andas por las ramas.
No. No es que los crea que los haya. Es que los hay. Los hay en un porcentaje
muy elevado. Muchos.
En este país, desde el momento en el que una persona, ante su carrera profesional, se contempla la posibilidad de meterse 8 meses en el paro, porque le es más interesante estar jugando a la PlayStation 8 meses...
Dilo.
Que buscar empleo.
Venga.
Es una sociedad que está condenada al fracaso.
Totalmente de acuerdo.
Y tenemos que recordar que el subsidio de desempleo no existe.
A ver.
Es una ayuda al desempleado que está vinculado a una cosa que se llama formación. Famoso IFEM e INEM. Es decir, que uno depende del Estado y otro depende de la comunidad autónoma. Que esto es un mar de incertidumbre. Que las oficinas dependen de unas administraciones y de otras. Habrán ido los usuarios del desempleo, del Servicio Canario de Empleo y Servicio y el Instituto Nacional de Empleo, están en la misma oficina, pero tienen ordenadores diferentes. Entonces pides una cita para uno y después tienes que esperar que te... El disparate, ¿no? Pero somos usuarios y no nos quejamos. Pero no existe el subsidio de desempleo, y lo han convertido en eso.
Claro.
Pero encima los usuarios del desempleo ya no es porque tengan una necesidad de una ayuda o de una reconversión de sus capacidades para poder acceder a otro tipo de trabajo. No. Es una parte más de su carrera laboral, que además lo declaran en la renta como ingresos del INEM o del SEPE.
Es
parte de su currículum.
Es de locura.
Eso es intolerable que en este país esté pasando. Y perdónenme, eso pasa. Y el que no lo sepa es porque no quiere saberlo, porque todos tenemos algún ejemplo cercano donde se han planteado, personas a las que queremos, se han planteado el hecho de decir, me voy a quedar en el paro 8 meses, como tengo derecho al paro, pero tienes trabajo, sí, pero es que para ganar 200 euros más me quedo jugando la Play. Quien dice jugando la Play, dice viendo Sálvame o el programa de María Teresa Campo.
Bueno, ayer Enrique Arriaga, aquí en Gente Radio, lo adelantó en primicia, antes que lo supieran otros medios y lo supiera el propio Consejo de Administración del ITER. Arriaga lleva a la Fiscalía irregularidades en el ITER por importe de 12 millones de euros. El presidente de la empresa pública advierte de un supuesto caso de malversación por las constantes inyecciones económicas a la sociedad entre 2007 y 2011. Obviamente, ¿quién gobernaba en aquel momento en el Cabildo Insular de Tenerife? Coalición Canaria.
Y PSOE.
Correctísimo, ahí está. Y Partido Socialista.
Y todos los partidos que forman parte del gobierno del Cabildo, y el que no lo sepa se lo contamos, todos los partidos que forman parte del gobierno del Cabildo participan de todos los consejos de administración de todas las empresas participadas.
Estén en el gobierno o no.
Bueno, pero los que están en el gobierno, en todas.
En todas, sí.
Sin excepción.
Perdón, que quería decir, en todas, si están en el gobierno, en todas.
En todas.
Exacto.
Si apoyan al gobierno, como es el caso actual de Unidas Podemos, también. Sí. Eso que lo sepan.
Pero que conste.
Es decir, que no estaban, si ahora se han dado cuenta los que gobiernan el Cabildo.
Es de primero de parvulitos esto, ¿eh? En el cabildo, digo, en el cabildo.
Es que el tema de la corrupción es un tema, mira, el ITER es...
Bueno, pero lo cierto es que lo adelantó aquí y y cumplió con su palabra.
Y además tiene que seguir por esa línea, que es la línea correcta. Es la línea correcta. Hay que aplaudir la actitud de Enrique y la actitud del partido
que representa. Que escarbe, transparencia.
Que escarbe de verdad y además, que maneje los tiempos como bien decía ayer. Las cosas hay que hacerlas según hay que hacerlas. No tirando voladores, no. Haciendo las cosas bien para corregir los errores. Para que se pague por lo que se ha hecho mal y para que no vuelva a pasar. Es decir, y para eso hay que tener unos tiempos. Estoy de acuerdo con Enrique.
De acuerdo.
Pero que no haya filtros a la hora de destapar los escándalos. Afecte a quien afecte. Los que han cometido errores, que los paguen. Y que cada palo aguante su vela. Y no por tener algún tipo de compromiso actual, vamos a tapar los errores del pasado. Que no pasa nada, al revés. Si somos realmente un partido regenerador, como dicen ser ciudadanos, vamos a hacer las cosas honestamente, con honor, con honorabilidad.
Dicho queda, pues ayer, lo digo porque toca, ayer lo adelantó en entrevista, en exclusiva, en primicia, aquí en esta casa, Enrique Arriaga, el vicepresidente. Nada, espere usted a que yo informe al Consejo de Administración del ITER e inmediatamente daré a conocer el motivo. Pero que hay corrupción, que hay irregularidades en el ITER, todo lo que ustedes ya conocen lo adelantó ayer aquí, salvo la cantidad económica, que obviamente no dio a conocer por respeto al Consejo de Administración. ¿Qué más? El PSOE impone a Podemos su derecho a nombrar a Blas Acosta como viceconsejero. Hoy un alto dirigente del Partido Socialista, concediendo una entrevista a una radio a primera hora de la mañana, decía que es la mejor persona para estar en el cargo.
¿Qué cargo es ese? ¿Qué cargo?
El viceconsejero del gobierno de Canarias en la Consejería de Economía.
De Economía, sí. Experiencia económica tiene una barbaridad, ¿no? Es un catedrático en economía.
Yo entiendo que debe ser una lumbrera. O sea, no tiene el Nobel porque algo le falta, pero está ahí. Y además le han hecho la pregunta.
No, igual sí.
Le han hecho la pregunta de la persona que salió. Mujer, el 8M. Dice, no, pero vamos a ver.
Pero lo han hecho los socialistas.
No, pero es que respondió
y los izquierdistas progresistas.
Efectivamente, empleó las palabras más cojonudas. Dice, vamos a ver, esto es una simple modificación. O sea, vamos a ver.
Que lo haga
coge a una persona y se pone a otra que a lo mejor va a realizar un mejor trabajo. Pero esa persona que ha salido, vamos a seguir contando con ella. Claro, el partido va a seguir contando con ella. Faltaría menos. O sea, de aquí te quito, aquí te pongo. No pasa nada, ¿no? Y por eso nos tenemos que tragar que esto es normal. Que esto es normal.
El motivo es la cualificación de Blas.
Qué bueno.
El de la fiesta de Blas.
El de la fiesta de Blas. El
montafiestas. Ese es el motivo de incorporarlo al equipo de gobierno de la comunidad autónoma, ¿no?
Claro.
Y todos nos lo vamos a creer, ¿verdad?
Yo le voy dando una pagada a todo lo que
más
diga
no
el PSOE.
Vale, ¿no? Porque además Podemos levanta la voz y después se lo come. ¿Por qué?
Pues porque quiere estar donde.
Porque
donde
vamos está. A intentar poner a los mejores en los cargos públicos. Vamos a seguir intentando poner a los mejores. Yo, la verdad, ya va bien.
Ya va demasiado. Es demasiado para todos nosotros con la que está cayendo.
Y Santiago va saliendo en el periódico de la isla de enfrente diciendo que no va a permitir que Coalición Canaria sea la voz de Canarias. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a callar?
Ah, en un periódico
hoy.
¿Canarias 7 o la provincia?
Creo en Canarias 7.
En Canarias 7, pues iré al Canarias 7 para...
Santiago Martín dice, no voy a permitir que Coalición Canaria sea la voz
de
Canarias.
Es un mensaje... Ese es un mensaje impropio de un demócrata.
Hombre, voy a ayudar a Coalición Canaria que se escuche a Canarias.
¿Qué dijo ayer Enrique Arriaga aquí? Dice, a mí me molesta muchísimo que Coalición Canaria diga que el cabildo es suyo.
No es legítimo.
No suyo. Es legítimo.
Históricamente ha sido
vale,
terreno de
pero Coalición Canaria. Pero que entienda Coalición Canaria que el cabildo de Tenerife es suyo es... de poca cultura democrática. Pues lo que ha hecho Santiago Pérez...
Igual o peor.
Es igual o peor. Así, Santiaguito, con tu dilatada experiencia de luchador por las libertades, senador aforado, ¿eh? Si dices eso, además de un disparate...
Es senador aforado, no, es senador autonómico.
Es senador autonómico.
Pero está aforado.
Pero, hombre, es que si no le pones lo de aforado, no va.
Ah, ¿qué será el objetivo? Es que somos tontos, de verdad.
Nos chupamos el dedo ya. Una, dos, tres.
¡Vamos!
Ay, por favor. Bueno, mira la portada
como
del
los
día...
anteriores. Es que los senadores autonómicos se han convertido en senadores aforados. Que es que has dado la clave.
¿Qué? Hombre.
Hay unos senadores que elegimos los españoles y otros senadores que los eligen los políticos para aforarlo.
Y punto.
Y se ha acabado, es decir, no hay otro motivo. O para pagarle los servicios prestados en el partido. Hay algunos casos.
Hombre, por supuesto, claro. A lo mejor resulta que a Santiago se le pone en Madrid porque le conviene estar aforado. y a otro se le pone en Madrid porque mira,
lo has porque hecho me molestas en donde estás trabajando.
Lo has hecho muy bien, pero vete ya para Madrid y, no, y a vivir la vida. Y nos deja de molestar. Es, ya está. Ahora que digan que van a trabajar más que nunca por Canarias.
Pero es una cámara de segunda lectura, no se olviden, ¿eh?
Es una cámara que ha sido infrautilizada. ¿Cómo?
Y cuesta pasta.
Bueno, es una institución.
Y tiene momentos brillantes de parlamentarismo español. Yo, te acordarás seguro de Cela durmiéndose en las sesiones cuando
favor.
Había senadores de designación real.
Por favor.
Y la famosa frase
y Cela era de designación real.
De designación real. Si fíjate tú, senadores de designado real. Pues designaba mejores senadores. El rey campechano.
Hombre, tener de senador,
que las comunidades autónomas.
Tener de senador a Camilo José Cela, aunque se echara la siesta allí, pues oye, por cierto, a ver quién tenía las gandingas para despertar a Camilo José Cela.
Es buenísima, ¿eh? Dice, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Genial, ¿eh? Y esto lo dice es que Camilo, en el Senado, para que vayan aprendiendo otros que cometen errores en sedes parlamentarias.
Es que don Camilo José Cela,
y lo
designaba
Nobel. Campechano. Ya, hombre, el campechano.
Tío grande, enorme, como para despertarlo. Como para despertarlo. La fotografía en la portada del Diario de Avisos es muy elocuente, ¿no? Una avenida vacía de vida, lo digo así, vacía de vida. Se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche desde el lunes. El gobierno regional endurece las restricciones a pesar de que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura están en el nivel 2. Los grupos se reducen a 4 personas. La Unión Europea autoriza la vacuna de Johnson & Johnson, que al ser de una dosis facilitará el objetivo de llegar al 70% de la vacunación en verano. O sea,
eso es una buena noticia. La...
Recuerden ustedes, Johnson & Johnson, solo un pinchazo, no dos, solo un pinchazo. Y yo creo que esto lo hace la Unión Europea, entiendo, que con todas las garantías. Pero también es verdad que si esto es así, se da un paso de gigante, porque no hay que esperar 20 días o no sé cuántos días más después del primer pinchazo. Le colocan el primer pinchazo, ya está usted vacunado. ¿Eh? Bueno.
Y hablan de que AstraZeneca también, en unos casos importantes.
Pero con AstraZeneca tiene problemas, ¿eh?
Sí,
en algunos países de la Unión Europea, ¿eh? Dinamarca
España
ha dicho
no ha dado
que no.
Marcha atrás
hay trombos, ¿eh?
En vacunar al 55%.
Se han producido
hasta
trombos.
55 años. Las vacunas tienen un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso, sí. Todas, ¿no? Yo siempre que pienso en la eficacia de la vacuna contra el COVID, aparte de que es una vacuna nueva, que eso del ARN portador hay que leerlo profundamente porque es una cosa nueva. Es decir, no se ha puesto nunca una vacuna ni a estos niveles ni a ningún otro nivel.
Efectivamente.
Cuya fundamento sea el ARN portador, ¿no?
Y yo creo que la ciencia está trabajando muy rigurosamente y yo creo que nos podemos fiar de la ciencia, ¿eh?
Porque... Yo también lo creo. Pero de todas maneras que estamos haciendo de conejitos de India, eso es una realidad. Siempre que la humanidad da un paso adelante, siempre se corren unos riesgos. Recuerden a Magallanes, recuerden a
Cristóbal claro.
Colón, recuerden a
los
Fleming.
Los exploradores eran eso, ¿no? Y los investigadores también en los laboratorios.
Es prueba-error. Gracias a Dios.
El matrimonio Curie perdió la vida, pero consiguió lo que consiguió.
Y fíjate, claro. Lo importante que es la radiación hoy. Pero con esto no quiero decir que no estemos seguros. Hay una agencia europea del medicamento y una serie de protocolos que hay que cumplir antes de inyectar una vacuna a ciudadanos de a pie. Pero quieran o no quieran, estamos corriendo riesgos, estamos conociendo.
Somos conejillos de India.
Vale.
Pero además nos prestamos.
No, pero es que no nos queda otra.
No nos queda otra.
Y mientras que las estadísticas, que los porcentajes sean tan mayoritariamente positivos, hay que seguir por esa línea. Que. Perdón.
Mira a ver si es.
No, es Zabajero.
No, pero yo pensaba que.
Hay que seguir
a lo mejor...
por esa línea porque las estadísticas están para lo que están. Sí. Y la viruela, el sarampión, claro. Se han vacunado con porcentajes de éxito del 60-65%. Y se han. Inmunizado a la población mundial con esas vacunas. ¿Qué ocurre? Que la vacuna era diferente, era un virus debilitado y ahora estamos hablando de modificación del ARN para generar anticuerpos. Es un concepto de vacuna diferente, pero se sigue investigando en vacunas tradicionales.
Sí, hombre,
donde se va a matar el bicho y a que no seas portador del mismo, que no generes antígenos, sino que mates al virus. Por ejemplo, la investigación del CSIC español, con un jubilado reenganchado y con 4 becarios, ¿no? Que siempre llegaremos tarde, pero llegaremos. Y a lo mejor resulta que la vacuna española es la bomba de las bombas y somos los que realmente erradicamos. Vamos a tardar un poco más porque no tenemos dinero para investigaciones, ni tenemos una gran farmacéutica que apoye con inversiones para retornos rápidos, ¿no? Pero que las vacunas
que
son...
Que se ha hecho mucha cosa buena desde el CSIC.
No tengamos miedo de la AstraZeneca, que hay trombos. También Pfizer te da dolores de cabeza y Moderna te da cambios de temperatura.
Y siempre que te han puesto una vacuna te han dicho, cuidado con la alergia.
Efectos secundarios va a tener y complicaciones en... Vamos a vacunarnos todos. Hay gente que coge una gripe y la mata.
Sí.
Yo tengo una amiga íntima en su momento que entró por un dolor de cabeza en un hospital y se murió por un virus de quirófano. Y por eso no hay que asustarse.
Está claro, el mensaje está clarísimo.
Más me preocupan los contagios indiscriminados y las irresponsabilidades de no hacer caso a las normas de sentido común que debemos aplicar desde abril del año 2020.
Esta sociedad necesita un buen repaso en cuanto a educación cívica, un buen repaso. Johnson & Johnson, la Unión Europea autoriza la vacuna de Johnson & Johnson, que al ser de una dosis, pues miren ustedes, facilita noticia. El objetivo de llegar al 70% de vacunación en verano. Ayer, desde el Ministerio de Sanidad aseguraban que la fecha que se puede considerar factible, viable, para ese 70%, septiembre, octubre, noviembre, como muy tarde. Septiembre, octubre son esos dos meses que ahora baraja el Ministerio para decir, podemos cumplir con el 70%. Pero claro, a comienzos de verano se descarta con casi toda seguridad que pueda llegar a tener España ese 70%.
Habla que habla con Tezano. Igual Tezano hace un CIS y dice que está correcto. Están vacunados al 70%.
Si está al 100%, el 100,10. El 110%.
Es cuestión de hablarlo con Iván Redondo y Tezano y le hacen un trajecito a medida de Sánchez rapidito.
Salga usted a la calle.
No, pero sí es verdad que con cuatro patentes, con cuatro tipos de vacuna, la fabricación se multiplica por tres o por cuatro.
Lo importante es que nada falle.
Y
el engranaje, que todo funcione muy bien.
Es mucho más fácil cuando tienes cuatro proveedores que cuando tienes uno. Es decir,
correctísimo.
La planificación, cuando dice tengo que estar sujeto a la entrega de material de un fabricante, como tengo un problema, se está fastidiado. Pero ahora tenemos cuatro. Y encima hay 20 millones de dosis comprometidas antes del mes de abril por parte de Janssen, de Johnson & Johnson.
Sí. Entonces,
20 millones para España.
Para España.
Yo confío en que, si no para principios de julio, es para finales, y que de alguna manera la normalización de la nueva normalidad y de la implantación de la cultura pandémica sea en julio.
Con mascarilla.
Sí, claro, vamos al
mediano. No, pero esto es un mensaje para aquellos que todavía piensan, además, me ponen la vacuna y me quito la mascarilla, lo primero.
Pensemos una cosa, es decir, ha habido modificaciones de comportamiento social que han venido para quedarse, ¿eh?
Para toda la vida.
Es decir, no, yo no quiero asustar a nadie, pero si.
¿Pero por qué hay que asustar?
Pero es que realmente no hemos tenido gripe este año.
Sí. No, es que no se ha hablado de la gripe porque no ha habido gripe.
Y en el Asia profunda, hablo de Shanghái, Hong Kong.
Sí.
Llevan años usando mascarillas.
Sí.
Y han tenido otras epidemias, como otras pandemias, como el SARS, el MERS.
Sí, claro.
El SARS-CoV-1. Es decir.
Hemos aprendido.
A Europa no ha llegado. Pero en el Oriente Lejano ya hace muchos años.
Yo doy por hecho que la mascarilla va a ser un complemento que va a estar en el hogar.
No de uso obligatorio, pero sí de uso conveniente.
Pero estará ahí, te lo digo yo. Y yo no sé si de uso obligatorio a la hora de salir a la calle, no poniéndotela, pero en algunos puntos. Creo que esta cultura de la mascarilla va a ser difícil quitarla de la cabeza. No digo en la calle, no, durante mucho. A lo mejor en la calle, digo, al aire libre, a lo mejor no. Pero va a resultar muy complicado, por lo menos a una persona que conozco muy bien, que se llama Lorenzo de Ara, va a resultar muy complicado que en un lugar cerrado, Lorenzo de Ara esté sin mascarilla. Por ejemplo.
Yo en mi casa sí me la voy a quitar, pero.
No, digo en mi casa, por supuesto. En mi casa me quito hasta la ropa.
Pero vamos, donde haya gente que no conozco, ¿verdad? Ya te garantizo.
Mira cómo
que,
se ríe.
Te garantizo que la voy a llevar puesta. Si está cerrado, tiene que estar muy bien ventilado.
Efectivamente. Mira, una buena noticia. Ayer el gobierno nacional aprobó. Ahí es nada. Ni 5.000 ni 8.000. Se quedó en 7.000 millones de ayuda directas para autónomos.
Pero no eran 11.000, Lorenzo.
11.000 en la totalidad. Ah. Pero de esos 11.000 millones, 7.000 de ayuda directa.
Vale. Pastelería y.
Exacto.
Y
turismo y comercio.
Vale.
Turismo y comercio.
¿Y de esos para Canarias?
Vale, 400 millones. 400 millones en ayudas directas a. Esto es lo que apunta el Diario de Avisos. Que. Se adelanta, se adelanta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno no ha avanzado la cifra, porque hay cantidades específicas para Baleares y Canarias, Eso sí lo ha dicho el gobierno. O sea, hay 11.000 millones, 7.000 millones de ayudas directas y hay una cantidad destinada específicamente para Baleares y Canarias, pero no ha dicho la cuantía. No ha dicho la cuantía. Ahora, el Diario de Avisos se adelanta que son 400 millones, 450 millones en ayudas directas a turismo y comercio para Canarias, que hoy se aprobará en el Consejo de Ministros de estos 7.000 millones de ayuda directa. Por cierto, que ayer estaban los representantes del gobierno y dijeron, somos los más guapos, los que más ayudamos. Ha pasado un año. Un año después han llegado las ayudas directas. Un año después han pasado...
Han llegado a la aprobación.
Ah, sí, la aprobación.
La aprobación. De las ayudas directas.
Ahora vamos a ver cómo se tramita
¿cuánto
todo.
¿Cuánto tiempo tardan exacto. en ingresarla?
Y van y se ponen guapitos para que la foto...
¿Y a cambio de qué son esas ayudas directas?
Pues, a ver, pues tendría que navegar.
Ya sabiendo de quién viene.
Ya sé por dónde vas. Bueno, sí... Pero se van a...
Yo puedo ser un utópico de la política, van a, pero de verdad, van a subsidiar a las personas por muy empresarios, autónomos, correcto. Pequeñas, es que el espíritu es el mismo. He tardado en darte la ayuda, pero te la voy a dar a cambio de qué. Es que, a cambio de que te recomponga, a cambio de que me mantengas empleada.
¿Tú crees que ese es el objetivo del gobierno? De este gobierno social comunista, bueno, entiendo que hay gente honorable en este gobierno, pues sí, dirá, oye, venga ya, por favor, para que tiren hacia adelante estos comercios, estos empresarios, estas pymes, estos autónomos. Sí. Pero en la gran cabeza de este gobierno no anida en absoluto, sino la idea que tú siempre apuntas. O sea, quiero comprar a los españoles.
Es que está claro, es decir, ¿por qué no hemos montado un centro de investigaciones superiores y en vez de tener a un jubilado y a cuatro becarios, tenemos ahí a 400 chavales que hayan salido de bioquímica y microbiología?
O que se mandan a mudar.
Haciendo, ¿por qué no hemos invertido en eso?
Porque eso no mola.
Porque eso no es rentable.
No es rentable para el partido.
Es valiente. Es en la dirección correcta que tenemos que ir.
No, no es valiente solo, coño. Es inteligente.
Bueno, pero no es rentable.
No es rentable para el partido político. No es rentable.
Es bueno para el país. Es decir, abrir una línea de investigación.
Vete a Alemania.
No solamente sobre el COVID-19, sino sobre los coronavirus. Y buscar un equipo eficiente, que lo hay, que españoles somos maravillosos.
Que
estamos regados por el mundo. Y si no, que vean la televisión Españoles por el Mundo.
Claro.
A ver qué hacemos por ahí. Es que yo... Y nos peleamos ahora por 11.000 millones y están los científicos diciendo, si me tocarán un par de cientos.
Claro, trabajan en condiciones paupérrimas.
Pero eso no vende, eso no consigue votos. Eso no se enfrenta a Ayuso con Sánchez. Eso no genera marketing político.
Bien.
Y entonces no interesa. De verdad, 450 millones para la investigación de la vacuna, en vez de tener dentro de 2 años la vacuna española, la podríamos tener a lo mejor dentro de 10 meses. Y eso... sí es bueno para la sociedad española. Pero bueno, estamos en las manos que estamos y lo seguimos votando.
La política nacional, obviamente, gira en torno al paso dado por Inés Arrimadas. Hay una entrevista en el periódico El Mundo, una entrevista, creo que en exclusiva, sí, a Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad. No podía continuar gobernando con la cabeza gacha. Yo quiero gobernar en solitario, voy a luchar por conseguir la mayoría absoluta el 4 de mayo. Cuidado, que lo de las elecciones está en manos de la justicia, ¿eh? Cuidado, que ha habido presentación de moción de censura por parte del PSOE y Más País en la comunidad madrileña. Y la mesa ha dicho estas mociones a lugar. Por lo tanto, no ha quedado más alternativa que recurrir a la justicia. Hay diputados de Vox y de Ciudadanos que me han mostrado su simpatía, pero sin formalizar nada. El modelo de Pedro Sánchez y su obsesión es derrocar gobiernos y generar inestabilidad. Pero hay una también una pequeña entrevista a Begoña Villasís, que es realmente el reflejo, ¿no?, de lo que ha estado sufriendo y sufre Ciudadanos. Llevan meses intentando acabar con nosotros. ¿Hasta dónde aguantamos? El equipo de Arrimadas trata de contener el descontento interno y las malas perspectivas electorales. Pero sobre todo es Begoña Villasís la que está hablando con más crudeza. Por cierto, la canaria Melisa Rodríguez, que está en el corazón, en el núcleo duro de esas personas cercanas a Inés Arrimadas.
En el Ejecutivo Nacional.
Exacto. Pero esto es una total confianza
portavoz
para
nacional,
Inés Arrimadas. Exacto. No se enteró absolutamente de nada. O sea, habían dos o tres personas que sí lo sabían, pero no estaba la canaria Melisa Rodríguez. ¿Estará llorando ahora como cuando perdió las elecciones aquí? No, pregunto.
No lo sé.
No tiene motivos para llorar, hombre.
Yo hace mucho tiempo que no tengo ningún tipo de contacto con Melisa, lo siento por ella.
¿Encuentros en la tercera fase?
Ni en la segunda.
Ni en la segunda.
Ni en semáforo rojo ni naranja. No, yo con Melisa no tengo contacto de ningún tipo.
No te pierdes nada, espero.
Ella sí se pierde.
Pero ella sí, entiendo.
Yo también me pierdo. Es decir, que siempre relacionarse con personas inteligentes como es Melisa siempre es agradable. Pero realmente yo creo que el problema de Ciudadanos es grave.
Llevan meses intentando acabar con nosotros.
Mientras que tú pienses...
También es verdad que Ciudadanos tiene culpa de todo esto, ¿eh?
No, es que cuando tú piensas que el problema de tus problemas o el origen de tus problemas lo tienen los demás, mal. A mí hace muchísimos años, tenía 7 u 8 años, un cura marista, un hermano marista,
sí,
me explicó ante un llanto de niño.
Buena gente.
Tú no te preocupes de la culpa que tienen los demás en los problemas que te surjan en tu vida. Preocúpate de lo que tú has hecho mal, que algo en un porcentaje habrás hecho para corregirlo, porque eso te hará crecer como persona.
Es de una sencillez, pero de una inteligencia absoluta, ¿no?
El justificar tus problemas por errores de los demás. Oye, que muchas veces es la mayoría. Es decir, el gran porcentaje de tu problema lo ha generado una persona externa. Pero tú sobre eso no puedes afectar. Tú puedes afectar sobre lo que de ti depende. Lo que tú puedes modificar en tus comportamientos. Y que a nadie le quepa la menor duda que en cualquier conflicto humano, en cualquier problema que una organización tenga, las personas que te sufrimos el problema tenemos responsabilidad.
Fíjate lo que te dice Rafa Agra desde Galicia. Quien no cumpla nada de multas económicas, a limpiar las UBI en hospitales. Fíjate, Rafa, yo me apunto, ¿eh?
Sí, o sea, sí, pero eso mira, es fascista, no. eso es, vamos.
Y también te dice, hasta una aspirina, dándote la razón, ¿no? Hasta una aspirina tiene efectos secundarios. O sea que hay que, la vacuna, sí o sí.
Pero si es que no queda otra. Vacunación sí. Masiva. Y lo más rápidamente posible. Y cultura de pandemia. Señores, aprendamos a vivir.
¿Y esto no es cultura de pandemia lo que apunta Rafa? O sea, mira, la multa no. Yo estoy de acuerdo. Usted se va a meter de cabeza en la UBI.
Mira,
a limpiar, pero a trabajar.
Este país hace muchos años que tiene un problema grave. Y es el empoderamiento de las minorías. Y el Estado garantista de las libertades de los delincuentes. Por encima de los derechos de los que cumplimos las normas.
Porque damos por hecho que los delincuentes son minoría.
Yo no voy a hablar más que de lo que acabo de decir. Yo creo que son muy minoría.
Sí.
Pero el empoderamiento de la minoría es peligrosísimo.
Muy peligroso. Es que pone en riesgo la democracia, ¿eh?
Cuando tú recuerdas tu infancia o tu juventud y dices, yo tenía más libertad o menos libertad que ahora. Lo tengo clarísimo. Muchísima más libertad en los años 80 y en los años 90.
Ah, por supuesto, Diego.
En el momento que el Estado empieza a tutelar lo que está bien y lo que está mal, y te dice lo que es libertad de expresión y lo que no es libertad de expresión. Es decir, no se puede decir conguito a una golosina que algunos ya habrán
olvidado. Ni mariconsete. Uy, cuidado.
Eso no se puede decir.
No.
Pero sí se puede insultar al rey, a la corona, se pueden quemar banderas, sí. Se puede poner boca abajo al otro, se le puede decir de todo.
A Diego Calvo se le puede llamar facha.
Amenazar de asesinato a un dirigente socialista. Eso es libertad de expresión. Pero decir conguito, eso hay que limitarlo.
Eso, por supuesto.
Entonces, cuando el Estado decide lo que está bien y lo que está mal, metiéndose en la conciencia de cada uno de nosotros, en vez de enseñarnos a tener un espíritu crítico y saber distinguir lo que está bien y lo que está mal por nuestra propia opinión, respetando fundamentalmente los derechos de los demás, que ese es el límite de la democracia, respetar el derecho de los demás, no intimidar a los demás, y después ser duro en el cumplimiento de las normas y el que se la salta y pone en riesgo los derechos de los demás, a ese aplicarle todo el peso de la ley, eso se llama fascismo. Yo creo que eso es democracia. Democracia de calidad, no la que nos quieren implantar desde el otro extremo del gobierno.
Qué bueno, de verdad. Por cierto...
Además, ¿estás de acuerdo conmigo siendo de Vox?
¿Yo de Vox? No sé. No.
A pesar de todo, eres demócrata.
Claro que soy demócrata, pero...
Cristiano.
No soy... soy un democristiano convencido.
Que no es lo mismo ser demócrata y cristiano que demócrata cristiano.
El otro día una persona me... Sí, tenemos al compañero. Sí, una persona me... bueno, una persona muy querida me preguntó... Tú militas, ¿no? Tú votas a Vox. Le digo, ni he votado nunca a Vox, ni milito en Vox, ni nada por el estilo. Dice, no, es que me da la impresión de... Bueno, si a usted le da la impresión, créame que no tengo ningún problema, ¿eh? Si a usted le da la impresión de que yo estoy cercano a Vox, no tengo ningún problema de que así sea.
No tenemos ningún representante de Vox.
A mí me molestaría que usted me dijera, me preocuparía, ¿no? Que me dijera, uy, tú estás cercano a Unidas Podemos o a no sé qué. Eso sí me preocuparía. Pero un partido constitucionalista, etcétera, etcétera, no me preocupa. Lo que pasa es que no voto Vox. No voto. No he votado nunca a Vox.
Un fichaje de Vox tenemos que hacer, que aquí no, Vox no habla nunca.
Ah, bueno, pues...
Paso estás tú, ¿no?
Pues no. Creo que se equivoca. Que se equivocaría Vox, porque no estoy yo por la labor. Me gusta lo que hago y esperando pronto poder estar en casa y dejarte el relevo.
Sí, sí.
Lo tenemos. Tenemos a Salvador García, nuestro compañero periodista, todos los viernes, el primer análisis de la mañana. Bueno, desde las 8 estamos aquí, Diego Calvo y un servidor, pero siempre la primera llamada a García. Buenos días, García.
Hola, salud, muy buenos días.
Muy buenos días, me alegro muchísimo de tenerte al otro lado del teléfono. Vamos a analizar vamos a pedir tu valoración sobre este adelanto del toque de queda a las 10 de la noche desde el lunes. No hemos pasado a nivel 3, seguimos en el nivel 2, 2.8 o 2.7, como tú lo quieras calificar, pero el gobierno endurece ciertamente estas restricciones en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Ya digo, aunque estén en este nivel 2, los grupos se reducen a 4 personas, y lo que aseguran desde el gobierno es que, a pesar de las medidas, la cifra de contagiados no se reduce y, por lo tanto, no hay que bajar la guardia y hay que tomar esta serie de medidas. Por cierto, la Unión Europea ha aprobado la vacuna Johnson & Johnson, que al ser de una dosis, lo hemos dicho aquí, puede facilitar el objetivo de alcanzar el 70% de vacunación en verano. ¿Qué valoración haces, García?
Las medidas del gobierno parecen absolutamente consecuentes, dada la evolución de las cifras, ¿no? Yo creo que el gobierno acierta en el sentido de redoblar las precauciones, recomendar que se mantengan todas las cautelas posibles a la vista de que la pandemia o que el virus no ceja en su afán destructivo y contagiador. Y en cuanto a la vacuna, pues es una decisión que ya está tomada, me imagino que con base o con arreglo a fundamentos bien analizados, y por lo tanto lo importante es que sea la que sea, produzca o surta efectos positivos. Si es de una dosis, mejor, evidentemente, claro, pero eso son criterios científicos que uno respeta independientemente de los intereses económicos que asisten en la fabricación y puede que también distribución de las dosis correspondientes.
Perfecto. Mira, ayer es que en Canarias 229 nuevos contagiados o 229 nuevos contagios en el archipiélago, de los que 127 fueron en Tenerife. 127 sí. En Tenerife. O sea, es que el gobierno debe tomar estas medidas, y yo a lo mejor entiendo que se queda corto por temor a no sé qué, pero es obvio que no bajamos la cifra de personas que se contagian diariamente.
Y es obvio que muchos segmentos de personas siguen comportándose de manera inapropiada. Gravísimo. O inadecuada. Y esto ya se ha demostrado, es una de las grandes experiencias que nos enseña la evolución de la pandemia. Hay que insistir en que o se cumplen las medidas o se actúa reflexivamente y con predisposición para cumplirlas, o realmente las cosas se complican, ¿no?
Correcto. Hablemos de esa cantidad, importante cantidad del gobierno estatal, del gobierno español, del gobierno que preside Pedro Sánchez, 7.000 millones de ayudas directas para pymes y empresas que hoy aprobará el Consejo de Ministros. Ya adelanta el rotativo tinerfeño Diario de Avisos. Yo creo que se adelanta mucho. Seguramente ha tenido una información muy muy valiosa y ha podido jugársela. Cifra esa cantidad económica para Canarias en 400 millones en ayudas directas. Bueno, ha pasado un año, ¿no? Y por fin llega ese gran paquete de ayudas directas para pymes, autónomos y el sector turístico y comercial. ¿Qué valoración y qué opinión tienes?
Con respecto a la cantidad me confunde, porque se habló en principio, y lo hizo el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria, habló de 11.000 millones de euros.
Sí, pero ¿no? 11.000 millones, ha quedado claro que de los 11.000 millones solamente 7.000 serán de ayuda directa. Hoy lo explicarán muy pormenorizadamente. Las otras cantidades que restan, pues serán, podrán acceder, pero a través de préstamos y con otras fórmulas, pero 7.000 serán de ayuda directa.
Iba a decir justamente eso.
Ah,
¿no?
Perdón.
No pasa nada. Es que se habló inicialmente de 11.000 millones, ¿vale? Ahora la noticia que se tiene es de la aprobación de 7.000, y para esos sectores que ya han sido aludidos, sí, quedarían otros 4.000 que en efecto deben desglosarse en fórmulas que son las que deben anunciarse hoy, ¿no? En tras el Consejo de Ministros, y para saber exactamente si con eso pues se alcanza la cifra de los 11.000 millones, insisto, interpretando 7.000 como ayudas directas para los sectores, en este caso, más afectados por la pandemia. Es un rescate, es un balón de oxígeno del gobierno para muchas empresas que se han visto naturalmente afectadas por la recesión económica enorme que se ha producido. Algunas de esas empresas han tenido que cerrar sus puertas, no sabemos ni siquiera si van a poder a volver a abrir, ¿no? Entonces, es un balón de oxígeno que siempre, si no cura del todo, al menos permite subsistir a muchos sectores afectados, que tienen que dar ahora una respuesta positiva. Me hago cargo de que tanto la fórmula como las cantidades o las cuantías que se están anunciando serán insuficientes. Me hago cargo de esa propuesta. Pedirán pues mucho más, pero bueno, insisto, balón de oxígeno a la espera de conocer el contenido del desglose de la ayuda anunciada.
También aprovechamos para preguntarte por la designación de Blas Acosta, expresidente del Cabildo de Fuerteventura, como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Podemos ha sido muy crítico con esta designación, pero aseguran desde diferentes medios de comunicación, diferentes compañeros, que el presidente regional y secretario general del Partido Socialista en Canarias no admite amenazas de ningún tipo, sobre todo de Podemos, y recuerda que el PSOE elige a sus cargos. Bueno, ahí tenemos a Blas Acosta en la Viceconsejería de Economía, pero también es cierto que había otra persona al frente de esa Viceconsejería de Economía y fue quitada para colocar al majorero. ¿Qué opinas?
No conozco las amenazas de Podemos, por lo tanto no sé exactamente cuál es el alcance y por qué el presidente ha dado esa respuesta, que por lo demás es bastante lógica. Le corresponde en un gobierno de pactos al PSOE designar a sus cargos públicos. La viceconsejera que estaba al frente de ese departamento, en la Consejería de Economía, pues bastante desconocida y nadie quizás se extrañe mucho de que se produzca este relevo para hacer encajar a la figura de Blas Acosta en ese departamento. Este es un episodio del pacto y de la legislatura bastante peculiar, muy confuso, enredado, entremezclado con otras, apetencias, y desde luego revela que por esta vía, aunque las designaciones de cargo son libres y se supone que están concebidas para aportar el mejor funcionamiento de los objetivos que se tracen en cada departamento, lo cierto es que tanta confusión y tanto enredo contribuye a la desafección hacia la política en general, ¿no? Porque son situaciones insólitas, por un lado, muy controvertidas. Parece la política orientada a la resolución de problemas personales, no solo en el PSOE,
sí, sino claro,
también en otras formaciones políticas. Y luego, pues, la solución final, ahora la valoración, quiero decir, dependerá de cómo lo haga el nuevo viceconsejero una vez que haya accedido al cargo, porque recordemos que tiene que cesar como presidente del Cabildo.
Claro, porque todavía también es viceconsejera de Economía Almudena Esteves, de la que tú has dicho que es una perfecta desconocida, pero ¿qué quieres decir con esto de que es una perfecta desconocida? O sea, sí lo es, efectivamente lo es. Almudena Esteves es una perfecta desconocida, por lo menos para un servidor, y creo que para la inmensa mayoría de los canarios, ¿no? Pero sí. ¿Qué tiene que ver que sea una perfecta desconocida para que desde el propio equipo de gobierno se asegure que estaba haciendo una magnífica labor en la Viceconsejería de Economía? O sea, además entiendo que en economía lo que no se puede ser es una folclórica, es un trabajo gris muchas veces, tú lo sabes, tú has tenido experiencia de gobierno y sabes que la economía conlleva eso, horas y horas y horas en el despacho. Bueno, sí, desconocida, pero es que se asegura que estaba haciendo una magnífica labor, y el 8M, Día Internacional de la Mujer, el Partido Socialista le informa de que ella tiene que abandonar ese cargo porque hay que, esto lo digo yo, colocar a Blas Acosta en ese mismo lugar donde ella estaba ejerciendo una estupenda labor, desconocida, por supuesto. Pero es que, dicho así, no se sostiene el cambio, ¿sabes?
Y con ese relato, pues más contradicción aún. Es decir, si era desconocida, pero estaba haciendo una gran labor, quien tendría que dar respuesta de esto, porque a fin de cuentas es quien ha tomado la decisión, es naturalmente el presidente del gobierno.
Correcto.
Yo no sé si, digamos, el rendimiento personal al frente de la viceconsejería suponía una satisfacción o todo lo contrario, y por eso se da el paso, independientemente, ya empleé el término antes, de querer hacer encajar la figura de Blas Acosta.
Y claro, tengo que terminar, Salvador, preguntándote por el terremoto político propiciado por ese paso dado por Inés Arrimadas, por Ciudadanos, comenzando en Murcia, y luego, pues eso, la repercusión que ha tenido, muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Son muchas las preguntas que te podría hacer, pero como tú estás perfectamente informado sobre todo lo que está aconteciendo, vamos a ver, ¿ha dado un paso arriesgadísimo Arrimadas al dar luz verde a esa moción de censura en Murcia para que Ciudadanos se haga con la con el gobierno regional y el PSOE con la alcaldía de Ciudadanos, arrebatándole al PP una joya de la corona con más de 30 años gobernando en Murcia, y luego provocando lo que pocas horas después sucedió en Madrid, y con la amenaza de que si Castilla y León, que si Andalucía, definitivamente es un paso tan arriesgadísimo que puede llevar a la desaparición de Ciudadanos. Dicen muchos, escuchamos las risas desde la Moncloa. Parece que todo esto ha sido bendecido también desde la Moncloa. Pedro Sánchez e Iván Redondo, por supuesto. El canguelo, lo voy a decir así, el canguelo absoluto en el Partido Popular.
No me gustaría entrar en detalles, no porque no conozca aristas de las situaciones que se han, los episodios que se han planteado. Yo lo analizaría de otra forma o lo enfocaría de otra forma.
Sí, cómo no.
Lo sucedido el día miércoles es de tal calibre que entiendo perfectamente el cabreo del personal, sí, el desconcierto de la ciudadanía. Yo lo enfocaría desde el punto de vista de que estas cosas, estas situaciones, no favorecen la integración o el acercamiento y el conocimiento de la política, porque la ciudadanía cree que todo esto es un juego de un tablero de ajedrez o de una partida de póker en la que los más inteligentes van colocando sus piezas o van guardando sus cartas para asestar o propiciar situaciones o cambios en el estatus político como se barruntan, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las mociones de censura, y eso que he padecido dos,
claro,
pero bueno,
sí.
No les quiero decir que no dejo de reconocer la legitimidad de la figura para una utilización democrática. Me imagino que todos los casos tendrán la formalidad de las bendiciones de las formalidades, y por lo tanto ahora solo cabe esperar a que se plantee, se convoque y se desarrolle.
Pero si, pero es verdad, si es verdad lo que has dicho, ¿no?, que se traslada a la opinión pública esa imagen de que los partidos políticos van a lo que van. Yo me enfadé mucho con la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, cuando aseguró que esto forma parte de la normalidad y de la cultura democrática. Lo dijo así, cultura democrática. Yo creo que esto no tiene que ver nada con la cultura democrática, más allá de la moción de que la moción de censura favorezca a un partido y a otro. O sea, si la presenta el PP, yo estaría diciendo lo mismo. Esto no, y además, en la situación que vivimos, Salvador García, esto ciertamente, como tú has dicho, aleja a los ciudadanos cada vez más de la política, y la opinión es muy negativa.
Indudablemente, porque además no se comprende mucho o no se acepta el que, esperando de los políticos toda la decisión, de los partidos, de los gobiernos, de las instituciones, toda la decisión que hay que concentrar para intentar salir airosos de la pandemia, pues el entretenerse ahora, esto es una pérdida de tiempo, ¿eh? Sí. Los que sabemos de censura conocemos bien lo que hay que preparar para la salida y lo que se tarda en asumir la nueva dirección, el nuevo estatus político. A propósito de Carmen Calvo,
sí,
no hay que olvidar quiénes fueron los ganadores de las elecciones en algunas comunidades.
Sí.
Bueno, a pesar de haber ganado, pues se someten al juicio de la mayoría. Digo, al juicio me refiero a la decisión, a la voluntad libérrima de la mayoría, ¿no? Quiero decir que ya yo maticé antes que nada se tiene en contra de las mociones de censura, pero también debería haber algo que garantice que la voluntad expresada en las urnas debe tener algún tipo de compensación.
Correcto.
Debe ser reconocido.
Mientras
las leyes estén como estén, eso no se va a producir. Pero lo cierto es que ahora no parecía, repito, el mejor momento. No singularizando, porque hay que unir los tres casos, ¿no? Y ahora los partidos políticos protagonistas, digamos, sufridores o lo contrario, en esta situación tienen que plantearse muy seriamente una revisión de sus propias estrategias para saber cómo va, primero, pulsar, cómo va a reaccionar la ciudadanía y, segundo, cómo deben encarar su futuro. Es tan disparatado, vamos a decir, no, en fin, es tan singular la situación que no hay ni candidatos. Que no hay ni candidato, porque no está claro que Gabilondo sea el candidato, pero en fin.
Es cierto, a esta hora de la mañana, si hablamos de Madrid, ni siquiera el Partido Socialista tiene un candidato confirmado, y miren ustedes que tiene un candidato de peso, una persona muy respetable como Ángel Gabilondo, pero...
Y que ganó las elecciones.
Efectivamente.
Muy importante ganó las elecciones.
Lo iba a decir cuando me interrumpiste, y además bien traída la interrupción, persona a la que se respeta mucho, más allá de las filas socialistas, una persona de contrastada solvencia académica también, con un currículum realmente... muy notable. Por cierto, telegráficamente, García, hablando del Partido Popular, el secretario general del PP es el señor Teodoro García Egea, murciano, no se enteró de la misa. El presidente del Partido Popular, el señor Pablo Casado, no se enteró de lo que estaba sucediendo en Murcia. Yo creo que si hablamos de que hay carencia de liderazgo en muchos partidos, yo creo que esto es un toque de queda muy serio para la dirección del Partido Popular. Y ojo, que Ayuso, que no es santo de mi devoción, lo he dicho por activa y por pasiva, y el propio Almeida en la alcaldía de Madrid, están ahí sin intentar molestar, pero Pablo Casado se juega mucho con todo este terremoto político.
He leído en algún sitio esta mañana que une su suerte a la de Ayuso. De manera que, si esa es la premisa, pues preparémonos. En cualquier caso, tengo la sensación de que tras el terremoto, tras las réplicas, la derecha española tendrá que replantearse pues muchas cosas, y en especial el Partido Popular, si pierde núcleos de poder o instituciones en las que gobierna desde hace mucho tiempo. Porque es innegable que se ha producido algo que repercute muy directamente en, digamos, en la división del espectro político y sobre todo en la evolución de la propia ciudadanía, del propio electorado. A mí me ha sorprendido enormemente que no se habían cumplido todavía 24 horas de la presentación de la moción de censura o de la disolución, mejor dicho, de la Asamblea, y ya había una encuesta, ¿no? Estas cosas son, la verdad, desconcertantes y que aumentan aún más la confusión en la ciudadanía, en la opinión pública. Pero bueno, algunos lo quieren así y las prisas, que no son buenas consejeras, a veces pues producen por ansias y por tacticismos, la necesidad de fijar, una posición política.
Un abrazo muy fuerte, García. Feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias. Salud.
Salud. Bueno, Diego, hemos escuchado a García. ¿Alguna cosa que quieras destacar, puntualizar?
Yo quisiera dar mi opinión con respecto a lo de Murcia.
Sí, adelante.
Opinión personal. Ya al conocer la noticia el miércoles, que lo conocimos allí en directo según se estaba produciendo...
Efectivamente.
Ya dije lo que me produjo de primeras dadas, ¿no? Y es el rechazo a que una cosa que se podía haber hecho en mayo del 19, respetando el sentir de los ciudadanos de Murcia, de cambio, ya que el PSOE ganó esas elecciones por un exiguo margen de voto, pero, pero con un diputado más que el Partido Popular.
Sí.
Y que había que, de alguna manera, levantar las alfombras de una administración pública gobernada durante 28 años. En mayo lo hubiese entendido. No entendía el porqué de hacerlo ahora. En plena pandemia, en plena lucha para instaurar la nueva normalidad, en un momento en el que el partido político que cogía el timón de la comunidad autónoma no está en su mejor momento, donde hay que mirar un poco para adentro para retomar la coherencia del proyecto inicial, no me parecía el momento más adecuado. Pero hubiese sido un golpe de efecto de volver a demostrar con hechos y no con palabras que una nueva formación política tiene algo que aportar al escenario político nacional si Ciudadanos no hubiese adoptado la postura de coger la primera presidencia de la comunidad autónoma, siendo la tercera fuerza más votada, y simplemente retirarle el apoyo a un gobierno corrupto en la que no quiere participar. Y reconociendo que es la tercera fuerza política y poniéndose a disposición de los murcianos. Es decir, la sanidad honorable es por los hechos. Ciudadanos no quiere gobernar con Partido Popular porque son corruptos. Lo podían haber pensado en mayo. Pero ya que no lo han pensado en mayo, lo piensan ahora porque hay un vacuna gate y hay 460 personas que les hacen imposible gobernar y que no podemos ser cómplices de la corrupción. Salte de ahí. Pero no salte de ahí dando una patada al avispero y asumiendo un poder que no te corresponde. Porque no eres el presidente que han elegido los murcianos.
Me quedo con tu análisis, de verdad. Me quedo con tu apreciación y valoración y
desde,
de lo que está pasando
desde
en Murcia.
El interiorismo de más profundo, porque yo participo de un proyecto que se llama Ciudadanos y me gustaría que mis compañeros hiciesen este tipo de cosas.
Ciudadanos ha advertido desde hace ya tiempo que la situación era insostenible en Murcia. Ciudadanos, y por lo tanto ya se... O sea, algo, lo que tú has dicho, si era insostenible desde hacía tiempo, salte de ahí,
Y después ten honorabilidad política y antes de hacer pública esa noticia, mientras que tus compañeros están en el Parlamento de la Nación haciéndole preguntas a Sánchez, siéntate con tu socio de gobierno a la más alta esfera y explícale tu movimiento. Y da estabilidad política al país. No patadas en los avisperos. ¿Un movimiento de este porte? Yo creo que si hubiesen tenido un spin doctor en condiciones ahí arriba, le hubiese dicho, haz esto. No pasa nada porque
lo que tú estás apuntando.
Pasa que la prioridad
es el poder.
Es el poder. Y colocar a personas que viven de esto en sitios donde se ganen la vida con esto.
Porque la patada al avispero es decir, yo quiero el poder en Murcia, o sea, quiero la presidencia de Murcia.
Y aguanto mi agonía 2 años más porque tengo presupuesto público para mantener a personas que viven de esto. Tenemos que ser mucho más serios como formación política.
Qué bueno, de verdad. Oye, una noticia urgente. Portugal mantendrá cerrada la frontera con España hasta después de Semana Santa.
Me parece perfecto. Y España, como Portugal, también debería tenerla. Y las islas, no movernos. Todo lo que sea reducir la movilidad, reducir el contagio, pero te lo vamos a explicar. Es decir, pasa que aquí cada uno va a su guerra y a su bola. Es decir, vamos a ser de una puñetera vez coherente como personas que formamos parte de un problema, que el COVID no es de otro, es de cada uno de nosotros. Somos los portadores del virus, señores. Si no hay personas, no hay virus.
Cuidado que hay una noticia también no de última hora. Anoche ya se coló en algunas informaciones, pero el Partido Popular no da Murcia por perdida. Busca 3 diputados de Ciudadanos que aborten la moción, porque faltan esos 3 votos. O sea, que estaríamos hablando de una especie de tamallazo. Vamos a ver si podemos convencer a estos 3.
La baja estofa de la política.
Es
vamos
terrible,
a qué,
pero además cayéndose un avión todos los días. Como
es
decimos
que,
siempre
es
aquí.
Que esto es vergonzoso, de verdad. Es decir, vamos a hablar de política.
Es para vomitar.
Yo entiendo la corrupción y hay que luchar con la corrupción porque es un problema de este país. Ese argumento lo
y
compro.
Y la política es honorable.
Pero vamos a corromper a 3 para mantener en el poder a 64 es que o a 460. Pero esto qué coño es.
Pero es lo que es.
¿Y vamos a seguir votando lo mismo?
Yo, por supuesto...
Es que no puede ser.
Yo lo tengo muy claro.
Una falta de respeto total a la ciudadanía. No creen en la democracia, de verdad.
No creen. Ellos
mismos.
Son los que no creen.
Son todos fachadas.
Ellos son los que no creen. Además,
y no hablo de un partido o de otro, ¿eh? Hablo de los que llegan al poder.
Es que el poder, ciertamente, es una afirmación ya antigua, ¿no? Pero que creo que no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. El poder corrompe, ¿no? Y el poder absoluto corrompe mucho más, decía. Siempre se ha dicho, ¿no? Pero todo por el poder. Todo por el poder.
Yo creo que es uno de las grandes drogas del ser humano. A mí me decía hace muchos años un concejal de un pueblo del norte de la isla de Tenerife. Dice, tú no sabes el placer que das cuando eres concejal, ¿eh? cuando poniendo tu firma en un papel le cambias la dirección a una calle. Es decir, que en vez de subir los coches, bajen. Eso te da una sensación de decir, ¡ya!
Esto lo he hecho yo.
El poder.
El poder.
Puedo, mis decisiones influyen. Hostia, pues yo no lo he hecho nunca, gracias a Dios, creo, ¿no? Pero tiene que haber algo de eso. Tiene que haber ahí se debe liberar una hormona que además te hace enajenarte de la realidad y subirte
encima. Es lo que pasa con la Moncloa, ¿no? Que dice que el que pisa la Moncloa se aísla de la realidad por completo. Pues también.
Pero para siempre, además, ¿no? Parece que para siempre.
Pero qué triste ese ejemplo que has puesto, ¿no? Para terminar, ¿no? Ya tenemos aquí al alcalde de La Victoria de Asentejo. Pero qué triste ese ejemplo, ¿no? De que un concejal de nuestro norte de Tenerife te diga eso, ¿no? O sea, oye, tú no sabes la sensación que da, ¿no? De placer absoluto, ¿no?
De darle la vuelta a una calle, de cambiarle el sentido de circulación.
De poderío, ¿no?
Porque a mí me da la gana.
Porque a mí me da la gana. Esto va a quedar ya para siempre.
Todo el mundo va a cambiar.
Si no lo cambian, esto va a quedar así para siempre, ¿no?
Fíjate qué tontería, ¿no? Pero lo reconocía como humildemente decir, es que esto pasa. Esto me pasó a mí.
Pasaba antes y sigue pasando. Bueno, digo, si esa conversación tuvo lugar en el pasado siglo, pues en el siglo XXI la cosa no ha cambiado y va a peor. Y va a peor, ¿eh? Va a peor. Porque lo de Murcia, lo de Madrid, lo de la partitocracia, porque esto es una verdadera partitocracia.
El problema de lo que está pasando ahora es comprar las voluntades de personas que han sido elegidas por los ciudadanos dentro de un partido político sin tener en cuenta al partido político, sin tener en cuenta a los que han
votado. Y el riesgo de la salud de las personas, porque hay que ir a votar.
Vamos a ver, había una persona que decía, desde el momento que me han elegido como candidato, tengo la responsabilidad de saber representarlo. ¿Eso dónde ha quedado?
En el cubo de la basura.
Sí, aquí debemos, primero, a mí mismo. Es decir, me interesa, entonces voy a atacar a la debilidad de la persona. ¿Qué necesita este hombre? La hipoteca la tiene pagada, tiene niños con problemas, no tiene trabajo.
¿Ves cómo somos cuatro locos? Estoy escuchando la risa de los alcaldes, de algunos alcaldes del norte de Tenerife.
Sí, sí, sí. Pero es que
dicen, estupendísima la primera hora, ¿eh? Pero son ustedes
cuatro.
Una clarísima minoría.
No les importa. A mí lo que importa son los que se
ponen... Es que lo que has dicho ahí, dices, pero vamos a ver, ¿para qué estoy yo aquí? Ese es el quid de la cuestión. Si todo se resume así, si he llegado a este sillón de alcaldía o a este sillón en la concejalía, ¿para qué estoy? Para resolver el problema de ese señor, de esa señora, de ese...
Para resolver mi problema.
La risa de los alcaldes.
No, pero además tú ves los movimientos políticos de los últimos tiempos, ya sean en ámbito local. Recordemos lo que pasó en Santa Cruz en plena pandemia, ¿eh?
Recordemos.
¿Alguien se acuerda?
Es que lo recordamos nosotros, lo ponemos encima de la mesa y...
Recuérdenlo, ¿eh? Recuérdenlo. Da igual los partidos. Ayer era PP con Coalición Canaria.
Es tremendo.
Y los mismos. Ahora está pasando lo mismo. Intereses personales, ambiciones personales, las disfrazamos de cualquier color, naranjas, azules, rojos, morados, da igual. Lo importante es sacar provecho a la persona que está puesta ahí porque ha sido votada por una ciudadanía y elegida por un partido. Y ya no se deben más que a sus intereses personales y, si acaso, a los intereses del partido.
Mira, y tenemos que terminar, pero fíjate, varios oyentes han intervenido. Son unos cracks. Muchas gracias. Muchas gracias. Espérate. Ciertamente, Diego Calvo, la política hoy no sirve para nada. Bien, otro. Una amiga
no
también.
No sirve para nada bueno.
No sirve para nada bueno.
Porque la justicia, la sanidad, la educación, la carretera, el ejército, las relaciones internacionales, las vacunas. Es decir, todo depende de la política.
Todo es política.
Pasa que la de la mala política nos hemos acostumbrado como a los 200 y pico de muertos diarios y ya no nos duele.
Bravísimo. Y por último, otro amigo a través del WhatsApp. Ayer no, creo que no fue ayer, fue hace un par de días. Hablaron ustedes de las aguas fecales con relación a una pequeña obra por fuera de la futura piscina. Hablaron de Aqualia, hablaron del problema de los vertidos de aguas, etcétera, etcétera. Sería muy conveniente, yo agradecería que siguieran profundizando en ese tema. Muchas gracias. Claro que sí, querido amigo.
¿De quién depende? ¿De quién depende eso? ¿Servicio? ¿La conciliación de servicio es la que depende de los
suministros? Sí, claro.
Vale. ¿Saben que hay una empresa hace un par de años llevando el tema del alumbrado público del Puerto La Cruz? ¿Alguien sabe cómo se llama?
¿Cómo has dicho?
Hay una empresa contratada por el Puerto de La Cruz, por el ayuntamiento.
Para el
alumbrado público. ¿Alguien sabe cómo se llama?
Seguramente sí. Lo que pasa es que ahora...
Yo no lo sé.
A mí no me viene ahora a la cabeza, pero si
fue en la época del Partido Popular Montañés, hubo un proceso de selección pasado, muy compleja. Entonces, pero sigue estando el contrato en vigor.
Lo voy a pedir en directo, por favor, a todos esos oyentes que nos escuchan desde el Puerto de la Cruz, el nombre de esa empresa que ahora es la encargada de suministrar la energía eléctrica, de mantener el alumbrado en el Puerto de la Cruz. De eso hablamos mucho en el pasado mandato. Ciertamente fue un asunto farragoso. Sí, un contrato muy gordo, muy suculento, podríamos decir también.
¿Y la empresa que recoge la basura?
De acuerdo. Si nos pueden
informar...
Hay que hablar de todas. De todas.
Hay que hablar de todas. ¿Y quién inició su contrato?
¿Y en todos?
¿Quién los supervisa?
¿Y en todos los pueblos?
Bueno, podemos empezar por el puerto.
Sí, el puerto es muy importante. Siempre.
Pero vamos, es que los modelos son diferentes. En los Realejos está RealServ, también tiene mucho de qué hablar. ¿Y quién gobierna? Bueno, ¿quién administra esa empresa?
De concesiones administrativas, la Orotava también tiene que hablar, ¿no?
Tiene mucha experiencia. Además, hace concesiones también muy rentables para el ayuntamiento. Bien. Y muy rentables para los ciudadanos. Y es de lo que se trata.
¿Algunas han salido fallidas?
Se puede mejorar todo en esta vida.
Todo, vale.
Y ese es el criterio que debemos de tener. Es decir, no conformarnos con lo que tenemos. Y sobre todo, los veladores de las garantías de que los contratos públicos se cumplan son los técnicos, y los técnicos deben recibir instrucciones de los políticos. Y si los políticos le dicen, levanta el pie, los técnicos no deben levantarlo.
Ya, mira.
Hay que exigirle a las empresas concesionarias que cumplan los pliegos y las condiciones que han contratado, porque son servicios públicos. Y son de todos los ciudadanos del Puerto de la Cruz.
Bravo. Hay un oyente que me está escribiendo, pero ha terminado de escribir y veo el mensaje y creía que a lo mejor tenía que ver con la respuesta a esa empresa para saber el nombre. No. Simplemente nos está felicitando y que sigamos así, sin pelos en la lengua. No tengo. De momento no. Tenemos barba. Pero
nos va saliendo pelos en la cara.
En la cara. Diego, fin de semana por delante, a pasarlo bien, de verdad.
Tenemos al alcalde
de La Victoria, al bueno del socialista, al frente de este importante ayuntamiento del norte de Tenerife, que viene a prestarse a un... no es un tercer grado, como digo yo siempre, ¿no? Vamos a hablar de La Victoria, de lo que pasa en La Victoria, de cosas que interesen a los vecinos y vecinas de La Victoria y también a la inmensa familia de oyentes de Gente Radio. Cuídate mucho este fin de semana.
Lo que pasa en La Victoria nos importa y nos afecta a todos los que vivimos al norte del muro, que yo llamo, que es al norte de Tacoronte.
Por supuestísimo.
Que se llama el norte de la isla de Tenerife, gran comarca y que no hay que distinguir ya. De Tacoronte para acá tenemos un futuro en común.
A ver, alcalde, fíjese lo que ha dicho Diego Calvo. Lo que suceda en La Victoria...
afecta a todo el norte de la isla de Tenerife y tenemos un futuro en común. No puede ir bien La Victoria sin que vaya bien el resto del norte, y no puede ir el resto del norte sin que vaya bien La Victoria.
Tomemos nota. El norte, la unidad del norte, importantísimo.
Al norte del muro.
Diego, el lunes
más y mejor.
Las 9.
Buen fin de semana.
Las 9:10, desde las 8 lo tengo aquí, esclavizado. Vamos a la publi, volvemos. Bueno, estamos en directo, estamos en directo, las 9 y 15 minutos de la mañana. Teníamos citado al alcalde a las 9, llegó un poquito antes, pero crean ustedes, no le hemos hecho esperar porque creo que ha mantenido una conversación muy amena, porque él siempre que llega a esta casa, a Gente Radio y a este programa, a las mañanas con Gente Radio, pues encuentra esa radio acogedora, amable, que se interesa, que se preocupa y se ocupa del norte de Tenerife. Y como ha dicho mi compañero, mi mano derecha todas las mañanas, Diego Calvo, lo que pase en la Victoria de Acentejo obviamente tiene repercusión en el norte, y lo que pase en el norte tiene repercusión en la Victoria. Hablamos de la unidad de nuestra gran comarca norteña. Bueno, y tenemos con nosotros al alcalde de la Victoria de Acentejo, como ya saben ustedes, don Juan Antonio García Abreu. Alcalde, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Muy buenos días. Acerque un poquito más el micrófono. Sí, sí. Ahí está. Me alegro muchísimo de tenerle aquí. Bueno, hay una serie de preguntas que vamos a... Y además tenemos tiempo por delante para hablar de esta importante localidad. Lo primero, ayer contactábamos con el alcalde de Tacoronte para el proceso de la vacunación, y Tacoronte ya ayer pasaban unas 150 personas por ese lugar que se ha habilitado para la vacunación. ¿Cómo va el tema este de la vacunación en la Victoria? ¿Se ha empezado ya?
Sí, ya hemos empezado, el centro médico ya ha empezado a vacunar a las personas mayores.
Bravísimo.
Esta semana también ha comenzado a vacunarse al personal del centro de mayores y del centro ocupacional. Y bueno, se empiezan a dar los pasos oportunos. Nos gustaría que fuese todavía mucho más rápido.
Por todos.
Porque sabemos que es la única medida para intentar cambiar esta situación. Pero bueno, parece que empieza a verse la luz. También ya con la FECAN estamos en la próxima vacunación de los policías y los voluntarios de Protección Civil, y esperemos que poco a poco toda la población vaya siendo vacunada.
¿Cuándo se vacunará el alcalde?
El último. después de lo que hemos visto, pues
sí, no queda otra,
pues el
¿no?
último. Bueno, cuando nos toque,
¿no? Cuando nos toque, cuando le llegue la carta o cuando le llegue el papelito, le toca, pues me toca. Y ahí estamos, ¿no? Porque también es verdad, no es el caso de la Victoria, afortunadamente, también es verdad que ha habido casos en la política, digo, que afectan a todos los partidos políticos, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted de esto? Por estar en un cargo público relevante, obviamente, puede ser la alcaldía de la Victoria, puede ser cualquier otro cargo público, se aproveche esa circunstancia para decir, me salto la corrección y vacúname y que no se entere nadie.
Yo creo que lo que hemos vivido, hay que diferenciarlo, ¿no? Porque en algunos casos...
Por ejemplo, lo de Murcia, la moción de Murcia tiene mucho que ver con esto.
Tiene un fondo, ¿no?
Tiene un fondo.
En algunos casos he leído que ha sido la propia sanidad pública quien ha pedido a determinados políticos que se sometan a la vacunación por tener un contacto más directo con determinados
también,
colectivos.
También.
En ese caso, pues, podría entenderse.
Porque, y se entiende.
Porque pudiese contagiar a todas esas personas. Pero lo que no es de recibo es que se use el cargo político para tener una serie de privilegios. Eso no es ético ni moral, y por lo tanto esas personas deberían proceder a la dimisión automática. Uh-huh. Así de tajante.
Por cierto, siempre que preguntamos por la vacunación y todas las medidas para garantizar la seguridad de estas personas que pasan por el centro médico en la Victoria, ¿no? Se cumplen a rajatabla.
Sí, está el centro de salud. Nosotros también, como administración pública, pues tenemos todos los protocolos previstos. Bien, en los centros perfecto. Sociales, en los centros educativos, en los deportivos. El propio ayuntamiento tiene un sistema a la hora de entrar, de control de temperatura, de distancia social, de higienización de las manos, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no?
Muy bien, muy bien.
En principio está, eso se ha establecido desde el primer momento, si bien es cierto que los casos van a ir fluctuando. Hemos tenido una bajada, ahora otra vez estamos como en la línea de Tenerife, otra vez creciendo un poco. Y bueno,
le quiero preguntar precisamente
seguimos haciendo pedagogía, ¿no? Seguimos insistiendo en que el virus está ahí, que no nos podemos relajar. Es cierto que ya llevamos cerca de un año.
Sí,
un año próximo. Y claro, la gente, yo entiendo que
está
llega al cansancio, ¿no? A relajarse.
Y anímicamente es muy fuerte, es muy todo este.
Y entonces, pues claro, pues ahí la administración tenemos que seguir insistiendo, pues, con todo el personal, con la policía, pues haciendo esa labor pedagógica para insistir en que no podemos bajar la guardia, que los casos siguen aumentando y pues, en muchas ocasiones pues nos vemos en situaciones de riesgo, ¿no?
Casi se convierte usted en el portavoz del Ejecutivo Regional, porque ayer el Ejecutivo tomó las medidas que ya usted conoce, ¿no? O sea, toque de queda a las 10 de la noche, restricción en cuanto al número de personas, 4 personas nada más, porque subrayó don Julio Pérez, portavoz del gobierno, que a pesar de las medidas, el número de personas que se contagian diariamente no baja en la isla de Tenerife, tampoco en Las Palmas, en las dos grandes islas, en las dos islas capitalinas. Ayer más de 229 personas contagiadas, casi 130 en Tenerife. O sea, algo está fallando, ¿no? Porque el mensaje es duro, durísimo. O sea, no bajar la guardia. Las medidas están ahí. O sea, a las 10, a las 11 de la noche tenemos que estar en casa. ¿Qué más se puede hacer? O sea, es lo que usted ha dicho, insistir en la pedagogía, porque
insistir,
si no...
Insistir, restringir horarios, como es el toque de queda...
Ya a partir del lunes a las 10.
A las 10, sean medidas a lo mejor que sirvan, ¿no?, para un poco controlar. Pues estamos hablando de vacunas, hemos empezado hablando de vacunación, se supone que ya... Eso también produce, yo creo que en la sociedad, una relajación, ¿no? Pues sí. Hay una parte que ya está vacunada, pues entienden que ya no van a ser objeto de... o no van a ser contagiados. Entonces, yo creo que hay que seguir manteniendo medidas. Y las restricciones en determinados momentos, aunque nadie nos gusta, porque nos han coartado determinadas libertades
esta pandemia,
son necesarias porque al final estamos hablando de salud.
Ayer pasó por aquí el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga. Fue larga la entrevista y yo le agradecí que diera la cara porque fue una entrevista difícil en algunos apartados tras sus declaraciones en el Cabildo de Tenerife, etcétera, etcétera. Pero también ahondamos en muchas cuestiones de interés insular, sobre todo con lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con carreteras, ¿no? Y puso el ejemplo de la victoria de Sentejo, pero puso el ejemplo claro de la victoria de Sentejo, de esa reunión que mantuvo con el alcalde y con otros componentes del equipo de gobierno, entiendo, y habló de esa buena sintonía, de que es importante ese acercamiento cabildo, municipalismo, para estar muy al pie de obra, muy al pie de obra. Bueno, yo le pregunto al alcalde, porque le hice saber al vicepresidente en el transcurso de la entrevista, mientras hablaba de la victoria y de la buena sintonía con el alcalde de la victoria, que a la mañana siguiente iba a contar con el alcalde de la victoria, que tuviese mucho cuidado porque con lo que contaba. Hablaba de la necesidad de mejorar carreteras. ¿Qué valoración hace de ese encuentro y de cómo va esa mejora de carreteras que afecten a la victoria?
Yo al vicepresidente Arriaga solo tengo palabras de agradecimiento. En esta etapa ha venido dos veces ya por el municipio de La Victoria, una de manera institucional, como vino el otro día. En otra ocasión pues tuvimos una llamada y se acercó y compartimos pues todos los proyectos que tiene pendiente La Victoria con el Cabildo en materia de carreteras. Y ahí, pues, para empezar, tenemos una rotonda de la cual se ha hablado
de esa rotonda
20,
habló,
30 años tranquilamente en la intersección, en la subida.
Parece mentira, 20 o 30 años, sí. Sí,
se dice rápido, pero se ha iniciado el proyecto una vez, pues hace ese periodo de tiempo, ¿no? Porque empiezas a mirar el expediente y empiezas a ver firma del compañero Manuel Correa de cuando empezó y ¿sí? Dice, no somos capaces de culminar. No sé qué ha pasado con La Victoria, que has visto que siempre cuando vengo a este medio, digo, ¿qué ha pasado con La Victoria? Que se han quedado un montón de proyectos retardados, durmiendo el sueño de los justos sin que salgan adelante. Y ahora tenemos la intención de que todos esos proyectos que se han hablado durante mucho tiempo, que no se han realizado los trámites oportunos, que a lo mejor se ha tenido esa muy buena intención de que salgan para La Victoria, pero que hay que dar los pasos administrativos para conseguirlos, y también la parte económica, por supuesto, pues sean una realidad. Y uno de ellos es, como teníamos el encuentro los días pasados con el vicepresidente, es la rotonda que estábamos hablando, que será una realidad pues a final de este año. Yo creo que comiencen ya las obras. La cantidad económica está fijada en el presupuesto. Nosotros, como administración local...
¿Qué va a suponer para La Victoria esta conclusión de esta obra?
Bueno, primero cumplir, como lo que decíamos, con un compromiso...
Con una deuda histórica, ¿no?
Un compromiso histórico que tiene La Victoria, ¿no? Y después yo creo que sea el comienzo del compromiso insular con el municipio respecto a la carretera general.
Bravo.
Hacíamos en esa reunión, les ponía al vicepresidente junto al director insular de carreteras, don Tomás García, pues el abandono del Cabildo de Tenerife con respecto a la vía y con respecto a los municipios colindantes. Hacíamos una comparación no solo de rotondas, sino en todas las mejoras que habían tenido los municipios colindantes Pues bueno, para su crecimiento, ¿no? Para un crecimiento comercial, que es una necesidad en estos tiempos, para generar actividad económica, ¿no?
Tan importante.
Y claro, si no tenemos una carretera general atractiva con todas estas mejoras, con ampliaciones de vías, con aparcamientos, con zonas que se puedan transitar, porque a veces es muy complicado que una familia con un carrito de un niño pueda transitar por los márgenes de la carretera, pues esto hace complicado. Yo creo que la reunión fue bastante fructífera, porque no solo hablamos de esa rotonda, hablamos del diseño de las redacciones durante este ejercicio, de otra rotonda también en la vía insular, uh-huh. En estos más de 2 kilómetros que tienes que pasar por la Victoria, que es a la altura de la zona de Carretera Vieja, que es una intersección quizás aún más peligrosa que la primera esta rotonda. Y hay un compromiso de redactar ese proyecto este año, y bueno, vamos a intentar que pueda entrar en la financiación del 2022.
Por lo tanto, por lo que yo le he interpretado, con este equipo de gobierno, la Victoria se siente más atendida, más respetada, no tan ninguneada por el Cabildo Insular de Tenerife como en mandatos anteriores, en la principal institución.
Yo puedo hablar de lo que...
Está en la alcaldía, claro.
Don Lorenzo, yo lo que le digo es que ahora mismo sí existe muy buena comunicación y hay mucha predisposición por conocer la realidad que tiene la Victoria y también por tener un compromiso económico para ejecutar las necesidades que piden los victorieros y victorieras, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es importante porque efectivamente beneficia a todos, ¿no? Por esa parte de carretera pasan 10.000 vehículos diarios, no solo los victorieros y victorieras, sino también vecinos del entorno que se trasladan de un lado a otro, y tener una carretera en las mejores condiciones siempre es importante, sin ningún peligro, ¿no? Uh-huh. Para eso pues también le hemos planteado pues pasos de peatones elevados que nos faltan, reductores de velocidad, hemos hablado también de la TF5, pues la mejora de los carriles de aceleración y desaceleración que afectará a la Victoria, se van a faltar, que están en condiciones lamentables. Hablamos del puente Hierro, que como sabe que es un sitio que delimita la Victoria con Santa Úrsula y es un lugar que ha generado pues bastante desgracia, un número de suicidios muy importante a lo largo de la historia, y la necesidad de buscar algún sistema, aunque es un declarado un BIC, para que se pueda elevar los laterales y evitar cualquier desgracia futura. Y después también como consejero de Cultura, que es don Enrique Arriaga, pues hemos planteado la necesidad de apostar porque la Victoria de Centejo tenga un auditorio municipal en la parcela donde está el cine antiguo.
También habló de esa cuestión, pero le preguntaré por la necesidad del auditorio, porque por ejemplo en La Guancha están de enhorabuena con más de 5,5 millones para ese nuevo auditorio. Aquí en el Puerto de la Cruz algunos están contentos, otros no tanto por la decisión que ha tomado el Cabildo para ese futuro auditorio del Puerto de la Cruz, pero hablaremos también de la necesidad que tiene la Victoria de contar con ese auditorio. Hablando del puente de hierro, es verdad, es BIC, es bien de interés cultural, pero yo siempre que paso, créame usted, siempre pienso lo mismo. O sea, debe ser un punto negro, no tengo los datos, debe ser un punto negro, o sea, un punto en el que todo el que pasa, precaución aquí. Claro, al ser BIC, bien de interés cultural, prácticamente no se puede tocar, porque patrimonio dirá, cuidado con esto, ¿no? Pero ciertamente debe primar también la seguridad y los alcaldes de Santa Úrsula y de la Victoria, a lo mejor pueden elevar esa urgencia, ¿no? Y que el Cabildo haga alguna obra. ¿Qué tipo de obra se podría hacer allí para que aquello quedara, que no fuera tan ese punto negro que ahora es?
Nosotros lo hemos desde el comienzo, y además iba a nuestro programa electoral, hemos trasladado la necesidad de plantear soluciones. Nosotros hemos planteado algún tipo de pantalla, como existe en el puente de Galcerán, en Santa Cruz de Tenerife, que impida, pues sobre todo, que alguien se arroje hacia abajo. Estamos hablando de, a lo largo de la historia, si no el dato no me falla, son 63 víctimas
por personas arrojarse. Que han decidido arrojarse.
Sí, han decidido perder su vida. Estamos hablando de fallecidos, arrojarse muchos más.
Sí, pero 63 personas han perdido la vida.
63 personas han perdido la vida y han decidido usar ese lugar para arrojarse al vacío, ¿no?
Y el suicidio.
Entonces, pues tenemos que intentar también evitar esa realidad. se plantean complicaciones por eso mismo, ¿no? Porque es un bien de interés cultural y tiene que ser patrimonio quien fije pues esas medidas que no sean contradictorias.
Pero ante esa cifra también es verdad que pone los pelos de punta, ¿no? Claro. Porque digo, sí, proteger el patrimonio, indudablemente, somos los primeros en nuestro norte de Tenerife, pero también es verdad que si se dan esas cifras, algo hay que hacer, ¿no? Para decir, oye, vamos a evitarlo.
Efectivamente. Yo espero que el Cabildo pues analice el tema más en profundidad, que puedan estudiarlo los técnicos.
¿Y con el paso de los coches?
Y puedan dar una
solución. ¿Qué se puede hacer?
Ahí,
la precaución absoluta,
sí,
¿no?
Sí, en principio nunca, o pocas veces.
¿No? Porque de verdad...
Porque la gente conoce la zona y, bueno, sobre todo cuando es un vehículo más pesado, una guagua, un camión, pues es cierto que hay que ceder el paso, pero el tránsito de dos vehículos sí fluye tranquilamente.
¿Y se toman medidas para saber si el puente está en buenas condiciones?
Sí. Se ha analizado.
Siempre el cabildo es el que toma la...
Se ha analizado y además nosotros también, no sé si nos hemos preocupado... no tiene nada que ver con lo que hemos planteado, pero por ejemplo con el Pino Centenario, con todas aquellas hemos hecho y hemos pedido los estudios y los análisis oportunos para evitar que haya algún riesgo, ¿no?
Porque claro,
son emblemas del municipio y claro, tenemos que cuidarlo y que no pase, no tengamos
qué
ningún
bien,
inconveniente.
Bien. Claro, porque uno ve, claro, los que ya peinamos canas, pasamos por el Puente de Hierro y dicen, esto lleva sus años, ¿no? O sea, esto aguanta lo que le echen. Bueno, aguanta lo que le echen siempre y cuando lo mantengamos como tiene que ser.
Pero fue una obra de infraestructura referente en España, un control de la armazón, de todo el hormigón, importante, ¿no?
Parece mentira, ¿no? Esa historia la desconocemos en el norte de Tenerife, ¿no? Sí. Claro, pasamos, es como cuando vemos el Teide, perdón que tal, porque siempre que hablo con usted, la entrevista al final acaba siendo una charla, falta el cafelito ante primera hora, ¿no? Pero sí es verdad que pasamos por el Puente de Hierro y desconocemos que en su momento fue una obra de ingeniería, pero de enorme valor, con un presupuesto también importante para unir, claro, porque hay un corte ahí tremendo y dice, bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues construimos esto. Pues en su momento fue un salto importante, ¿no?
Muchísimo, y
valiosísimo, ¿no?
Estamos hablando de un siglo atrás, ¿no?
Un siglo atrás, y esa obra de ingeniería costaba.
Que un siglo atrás se siga manteniendo, porque hoy vemos cómo se demuele tranquilamente construcciones porque por diferentes problemas, ¿no? A la hora de construir.
Esto da que pensar.
Y
vemos nuestros padres y nuestros abuelos sabían hacer las cosas.
Exacto, y vemos que ese puente pues ha aguantado pues ahí el tráfico muchísimos años sin ningún problema, ¿no?
Sí, señor, es increíble. El comercio, y llega un día importante, un día señalado, que es el día del padre. Yo recuerdo cuando el día del padre era festivo. Que sí, alcalde, lo recuerdo perfectamente. Yo tengo más años que usted, lo recuerdo perfectamente. El día del padre San José, día festivo, hombre, que sí era día festivo. Y yo al mayor de mis niños me lo llevaba a cenar con una alegría enorme. Pero bueno, lo importante es que el día del padre está muy arraigado, ¿no? Y comercialmente es un día a tener en cuenta. Y la Victoria también ha preparado una campaña para una campaña comercial pensando en ese día del padre. ¿Quiere usted profundizar en ella?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Sabemos cómo estamos viviendo la situación en los comercios del municipio, situación complicada como todo. Y bueno, la administración tiene que estar ahí. Para ello, la Consejería de Comercio pues ha lanzado una vez más pues una nueva campaña, en este caso la campaña del padre, siempre con algún sorteo que anime a la participación. Y bueno, vamos a intentar que esto sirva para que el comercio se mantenga en el municipio. Y si me permite, pues en relación con el comercio, pues dos líneas de acción. Una principal que estamos trabajando.
Ya fue usted muy crítico y muy claro en la anterior. En la anterior entrevista, cuando preguntamos por comercio, usted dio la cara, dijo que se debe mejorar mucho la acción.
Y sigo insistiendo, ¿no? Sigo insistiendo porque sigo reuniéndome con comerciantes, sigo visitándolos, sigo yendo a sus establecimientos y bueno, y siempre existe pues esa conversación donde se extraen algunas conclusiones, ¿no? Y bueno, si bien ellos son ya mayores y tienen que caminar solos, yo creo que también a veces necesitan el acompañamiento de la administración para seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y en esa línea pues estamos trabajando. Queremos próximamente es cierto que también el COVID impide las reuniones con ellos, pero vamos a intentarla. Estamos trabajando en un plan específico con una consultora que está determinando pues y profundizando en aquellos factores que pueden mejorarse.
Ajá.
y que vamos a intentar planteárselo a los comerciantes. Estamos hablando de formación, estamos hablando de reciclaje, estamos hablando de mejora del escaparatismo, estamos hablando de la parte económica que también tenemos pendiente desde el punto de vista de las bonificaciones, las exenciones. Vamos a sacarlas. El segundo plan de ayuda al comercio se ha retrasado un poco porque ha habido cuestiones económicas que vamos a llevar a finales de este pleno del mes de marzo. Y bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Ahora, ayer hablaba con un vecino para intentar negociar la compra también de un terreno para una zona de aparcamiento muy interesante. Creo que va a favorecer al tejido comercial.
Por lo tanto, zona de aparcamiento en el casco del municipio.
Sí, en la zona de carretera, más bien en la zona de carretera general, que es otro de los núcleos importantes del sector comercial. Todavía está en pañales, por así decirlo. Ya hemos hablado en varias ocasiones, hay unos avances, porque está incluso incluido ya en el plan de movilidad urbana sostenible que aprobó el ayuntamiento. Y bueno, se van dando pasos. Hay voluntad también por vender por parte de la empresa, por parte del particular. Nosotros también tenemos voluntad de comprar. Está recogido en el presupuesto que aprobamos a principios de este año.
¿Cuántos aparcamientos aproximadamente calcula usted?
Estamos hablando, yo creo que de entre 30 y 40 aparcamientos. Uh-huh.
Que para la Victoria.
Que en una zona importante, pues yo creo que puede ayudar considerablemente.
Sí.
Vamos a ver si esos pasitos se van dando y el comercio se va afianzando.
Claro, y el músculo financiero de un ayuntamiento que da para lo que da, ¿no? Ahora tenemos esos 7.000 millones de ayuda directa del gobierno central. Avanza el diario de avisos que 450 millones para Canarias de ayuda directa para pymes, comercio, turismo, etcétera, etcétera. Ahí hay obviamente un paquete importante de dinero que hay que espabilar para llegar a él.
Efectivamente, yo creo que ahí es donde tiene que también estar la administración, tiene que facilitarle la información a los comerciantes, incluso estamos estudiando ver cómo poner a disposición a alguna persona específica dentro de la administración que le pueda tramitar a aquellos comerciantes que lo tienen más complicado, pues le puedan tramitar esas ayudas, ¿no? Estamos buscando la fórmula de cómo contratar a esa persona que tenga esos conocimientos para ayudar.
Un oyente del Puerto de la Cruz, interesante entrevista al alcalde de la Victoria de Asentejo. Pues claro que sí, todos los alcaldes y todos los protagonistas del norte de Tenerife, no solamente se tiene que hablar del puerto, obviamente el puerto es una ciudad muy importante, pero es el norte de Tenerife el objetivo de este programa. Se aprobó el presupuesto, la Victoria de Asentejo tiene presupuesto para el año 2021, pero yo le preguntaba al alcalde a micrófono cerrado, ¿cuándo comenzará a notar la Victoria de Asentejo los claros síntomas de la aprobación de este presupuesto? ¿Cuándo comenzará la Victoria, los vecinos de la Victoria, a sentir ese hecho de que es positivo contar con un presupuesto?
El presupuesto ya venimos ejecutándolo, ya, Lorenzo, ¿no? Porque al final es un presupuesto enfocado principalmente a las personas y seguimos cubriendo las necesidades sociales día a día o semana a semana cuando podemos sacar esas ayudas.
O sea, la persona es el protagonista de ese presupuesto.
Esas ayudas de emergencia, esas ayudas de rehabilitación de vivienda, esas ayudas al alquiler, esas ayudas. Es donde estamos centrados ahora mismo porque las familias, algunas las están pasando realmente.
Es así, es la realidad mal. En toda la isla y en toda Canarias, en toda España.
Y ahí es donde tiene que estar la administración, ¿no? Hemos tenido la opción también de sacar los diferentes convenios de empleo, que también eran parte de ese presupuesto. Pues lo hemos sacado en el mes de febrero. Hoy presentamos un nuevo PFAE, un plan de formación alternativa de empleo. Entran otros 15 victorieros, jóvenes victorieros y victorieras a formar en todo lo que es desratización, todo lo que es campaña de abonos, todo etcétera. Y en esa medida, pues el presupuesto va teniendo su transición. Pero yo entiendo que usted lo que me pregunta es principalmente en aquellas obras importantes.
Claro, que el vecino diga, se está notando.
Estamos cambiando las cosas,
claro,
¿no? Porque, oye, pues podemos hacer una acera, un camino escolar, que era una necesidad imperiosa, y lo estamos haciendo con convenio, con medios propios, y es importante, pues se ve una actuación chiquitita en calle San Juan, pero tiene su importancia.
O sea, hay una cantidad de dinero para inversión, para directa en el municipio, ¿no?
Claro, claro. presupuesto tiene un millón de euros, de los 8 millones, vamos a hablar en términos redondos, un millón de euros representa el capítulo de inversión, ¿no?
Bien.
Y bueno, ahí pues quedan muchas cuestiones por hacer, ¿no? Estará la rotonda que hablábamos antes, es decir, yo les tengo unas ganas de empezar que usted ni se imagina. tenemos las canchas del IES que llevan entre 5 y 6, ahora no, ya no recuerdo, 6 años donde los alumnos no pueden utilizarlas porque...
Qué triste.
Porque sí está, ha cedido el suelo, y ayer hablaba ya con la consejería para firmar el convenio próximamente que nos permita que nos ingresen en las arcas.
¿Ha cedido el suelo? Y hablamos de un problema de 5 o 6 años ya.
Sí. Pues bueno, ya tenemos, lo importante es que en el presupuesto, hemos conseguido que en el presupuesto regional, en el año 21, la cantidad de 750.000 euros, que es lo que cuesta, esté, y ya ayer teniendo conversaciones con el gobierno de Canarias, nos ha dicho que firmamos ya próximamente el convenio para ingresarlo y que seamos nosotros
pues como ayuntamiento, es una muy buena noticia.
Para lo que lo licitemos, es decir, vamos cumpliendo el objetivo. Hemos empezado ya con las obras de la residencia de mayores, 500.000 euros, y ya veremos a lo largo de este año pues seguramente la continuación y finalización. Yo espero que en el 22 tenga la Victoria de Santejo ya una residencia de mayores, que es una necesidad imperiosa
también.
La biblioteca, hemos tenido un inconveniente, la hemos licitado, hemos tenido algún problema con la empresa, ahora estamos pendientes de resolver el contrato, eso nos ha retrasado enormemente, los vecinos y vecinas han visto cómo la obra se ha quedado parada, hemos enviado ahora mismo el documento, que necesitamos un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y esperemos sacarla otra vez a licitación a lo largo de este año.
Cuando
y...
surgen estos problemas es un verdadero quebradero de cabeza, ¿no?, para la administración local, para un alcalde, ¿no?, porque dice, bueno, ahora ha surgido esto, hay que parar.
Claro, porque uno piensa...
Y luego los vecinos preguntan, obviamente, que están en su derecho, ¿y ahora por qué se para?
Claro. Uno cuando ya empieza a caminar, uno como que dice, bueno, pues ya este asunto va caminando, vamos a centrarnos ya en el siguiente, sin perder el ojo, pero vamos a centrarnos en el siguiente. Bueno, vienen estos inconvenientes, desde el punto de vista administrativo es todo muy laborioso, tenemos muy poco personal técnico, que ahí también estamos incidiendo con procesos de selección, con el gobierno de Canarias también a través del convenio de lista, y retrasa enormemente, ¿no? Esta semana pues también hemos empezado ya el parque infantil y biosaludable de Los Arroyos, que era otro proyecto de barrio, 1.000 metros cuadrados donde va a haber un parque importante, ¿no?, un parque infantil. Bravo. También para mayores, para que sea intergeneracional, ¿no? Y bueno, ahí también tenemos el Barranquillo, por ubicarme en zona, ¿no? Por ubicarme ahí tenemos una zona...
El Barranquillo, me pierdo.
Una pista agrícola que va desde la Fuente del Tanque hasta Los Altos. Atraviesa toda la zona de medianías de la Victoria y ya está a punto de salir a licitación del Cabildo. Por lo tanto, en el 21 también confiemos, si no surgen todos esos inconvenientes, que sea una realidad. Hemos aperturado hace poco la escuela, el servicio de día de menores, en lo que era la antigua escuela unitaria de La Resbala, un espacio que estaba abandonado y que ahora ha vuelto a tener vida. Ese también se ha hecho con recursos exclusivamente
municipales.
Ahí estamos ya proyectando pues un parque infantil en la parte baja, porque está a una altura diferente para que el barrio también tenga otro parque infantil.
Parece mentira, pero a pesar de las circunstancias no paran ustedes, ¿eh?
Tengo en el móvil, en las notas del móvil, porque me las apunto para ir marcando en qué fase vamos, tenemos en torno a 25 proyectos.
Y ejecutándose.
No.
Vale.
Caminando.
O sea, ejecutándose, caminando.
A lo largo de la legislatura ya solo quedan 2 años, pero por eso...
Alcalde, está muy bien traído eso. El
tiempo pasa muy rápido. Hemos dedicado la primera etapa a proyectar, porque no había nada, no había ni un solo proyecto.
¿A qué se refiere usted con que no había ni un solo proyecto?
Pues mire, don Lorenzo, que cuando uno entra en la administración, a mí me enseñaron, yo...
Porque esto de verdad choca, porque uno ya es veterano, pero cuando suelta un alcalde una afirmación de ese calibre, o sea, yo llego a la alcaldía, por ponerla, y no tengo un solo proyecto, pero vamos a ver, usted recibe el bastón de mando de un gobierno anterior, y un gobierno anterior ha estado trabajando 4 años, se supone.
Se supone, y bueno, y eso es lo que va a valorar los ciudadanos. Porque mire, usted solo va a la plataforma de contratación del Estado, que es donde aparecen las contrataciones. Nosotros hemos tenido muy buena nota en transparencia, casi un día.
Sí, es verdad.
El cuarto municipio. Pues usted va y ve contratos menores, por debajo de 15.000 euros en el caso de contratación de servicio. O va a las licitaciones y usted empieza a mirar todos los expedientes. Pues mira, usted ve el expediente de contratación de la obra de bueno, y después están las partes de las encomiendas, que esas sí que no aparecen recogidas, pero que también ha tenido una parte importante, que principalmente la hemos cerrado con Gesplan y con Gestur. El auditorio es un proyecto que hemos sacado. La plaza que está enviada a Madrid, a un proyecto de 1,5% cultural, con 3 millones de euros pendiente de resolución, lo hemos sacado con Gesplan en estos dos años. El auditorio estamos en el anteproyecto y hemos pedido ahora financiación a Enrique para que nos dé terminar el proyecto. Todos los proyectos pequeños, este mismo que le hablaba de los arroyos, estamos ahora mismo con el cierre del campo del campo de fútbol, la Plaza de Santo Domingo, la escuela infantil que está, no existía proyecto. He tenido que contratar el proyecto para poder negociar con el gobierno de Canarias que tengamos financiación para acabar esa escuela infantil y que esa escuela infantil sea una realidad.
Pero eso es de una gravedad, de una irresponsabilidad, claro, del anterior mandato, tal y como usted lo cuenta, ¿no? Pero es una irresponsabilidad que no cabe en cabeza pensar, pero un gobierno puede actuar así.
Claro, pero a mí me dicen que soy de muchos proyectos. Pues mire, pues sí, porque pero todos están lanzados, todos en todas las administraciones, tanto nacional, regional como insular, tienen conocimiento de que en La Victoria hace falta, porque yo soy muy pesado, e insisto mucho a todos, a los consejeros delegados, al presidente, a los diputados autonómicos, para que echen una mano, y todos esos proyectos tienen su recorrido. Mire, como consecuencia de eso, pues hemos recibido 200.000 euros para la Casa del Deán. Ese sí era un proyecto que estaba terminado. Y lo reconozco, era un proyecto...
Sí, vale.
Uno.
El resto se
encontró... No creo recordar más.
¿Se encontró usted con la nada?
Nada. Entonces, hay que tener documentos para después poder pedir el dinero.
Porque, se da por sentado.
Mire, usted, yo en el 2019, cuando voy a la oficina técnica, cuando entro junto al resto del grupo de gobierno y le digo, oficina técnica, déjenos usted los expedientes que puedan estar para empezar a caminar. Prácticamente ninguno. Entonces, claro, en el año 2020, cuando yo, anterior en los presupuestos 19-20, cuando vas a pedir con las manos sin saber cuánto es la cantidad que necesitas, sin proyecto, ya sabemos que
ciegas.
Requisitos necesarios es tener proyecto y tener suelo a disposición. Sin esos dos requisitos, pocos proyectos van a salir. Hemos hecho el proyecto de la ampliación del centro ocupacional, hemos hecho el proyecto hemos puesto en marcha durante estos dos años la mini residencia de personas con discapacidad en el barrio de la Vera, que era la escuela unitaria que también estaba abandonada y considerábamos que era necesario activarla. Hemos ya redactado el proyecto de ampliación de esa mini residencia para que toda la escuela tenga una actividad para las personas con discapacidad. Ya lo hemos puesto a disposición en una visita que hacía días pasados el director general de dependencia del gobierno de Canarias, que hay buena predisposición. En definitiva, estamos caminando y yo hago la valoración a final de recorrido. Es decir, cuando terminemos estos cuatro años y durante esta etapa nos hemos organizado. Como le decía, primera etapa, yo lo achaco más a 2020, cierre de proyectos, contrataciones de proyectos, ya con los proyectos en la mano, muchos hemos podido incluir en los presupuestos del Cabildo y en los presupuestos regionales, algunos en los presupuestos de España, y confío en que este 21 y 22 empiecen a verse obras importantes, obras con historia, ¿no? Estamos hablando de la residencia de mayores, lleva una década.
Una década,
10 años. La ampliación de la biblioteca, otra década. La escuela infantil, 30 años. 30, se lo digo. Y me quedo corto. Me juraría que me quedo hasta corto. La rotonda, 20, 25 años se llevan hablando. Tenemos un proyecto ya de siempre.
Si todo esto se consigue, marcará su gobierno, un antes y un después en La Victoria, ¿eh?
Bueno, yo creo que
digo ha habido, su gobierno,
sí, 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 yo creo que ha habido antes muy buenos. Yo creo que ha habido unos antes muy buenos.
Pero hemos estado hablando de proyectos que se demoran en el tiempo y han pasado partidos políticos, y eso está bien que usted lo reconozca, pero este gobierno presidido por usted, este gobierno, si se cumple la hoja de ruta, lo que está programado, este gobierno va a marcar un antes y un después, a pesar de estar bajo la pandemia, digo,
y somos muy,
y con una crisis tremenda.
Y sabemos que somos muy insistentes en que eso se convierta en realidad. No nos relajamos ni un minuto. Aunque nos digan que sí, seguimos insistiendo hasta que tengamos el asunto completamente cerrado. No me gusta anunciar cuestiones que después no se conviertan en realidad.
Si ha anunciado usted su interés y el interés de la Victoria por conseguir un auditorio, por tener ese auditorio también, porque decíamos, un municipio de similares características, yo creo que la Victoria tiene más peso demográfico que la Huancha, ¿no? Si la Huancha tiene 5.000 y pico, la Victoria está por encima de 9.000 habitantes. Por lo tanto, está rozando los 10.000 habitantes. La Huancha está de enhorabuena porque ha recibido una importante inyección económica, más de 5 millones para ese auditorio, y desde aquí, ya lo saben los huancheros y huancheras, les hemos felicitado porque se lo merecen. Pero claro, la Victoria también tiene ese anhelo, ¿no? Contar con un auditorio. Se van dando los primeros pasitos, las primeras conversaciones con el consejero de Cultura, que es Enrique Arriaga.
Efectivamente, porque nos hemos encontrado, quien conoce la Victoria sabe que tenemos un espacio que es un cine antiguo, sí, en la zona centro, que ya está bastante deteriorado, prácticamente declarado prácticamente en ruina. No está, pero debería ser declarado en ruina, anexo a la Casa de la Juventud. Y pues ahí estamos proyectando pues lo que sería un futuro auditorio, ¿no? La Victoria carece de espacios techados para realizar ningún tipo de actividad. Nos vemos limitados ahora mismo con el COVID, con la distancia social, pues apenas tenemos lugares donde poder realizar ninguna actividad cultural, deportiva, encuentro con cuando lo ha permitido, ¿no? Con los vecinos. Porque claro, son espacios tan reducidos que apenas con la distancia caben 10 personas, ¿no? Entonces, pues tenemos el objetivo de que ese proyecto, ese sí que no es a corto plazo, es un proyecto más a largo plazo, sea una realidad. Nosotros desde que entramos hemos dado los pasos. Primero hemos encomendado a GESPLAN pues una valoración de cuánto podría salir ese proyecto. Estamos hablando en torno a 3.700.000 euros. Hemos pedido el anteproyecto, ese anteproyecto junto a un proyecto de demolición como primera fase, en torno a 700.000 euros sería realizar esa actuación. Esa sí que estamos analizando y planteando.
700.000 euros para la demolición.
La demolición y todo lo que serían los muros de contención, claro, de la vía principal, que es carretera de la Pérez
Díaz. Todo lo que conlleva esa obra, no es sencilla.
Y contener todo lo que decíamos, tenemos la Casa de Juventud al otro lado, tenemos terrenos privados a un lado, pues toda esa primera actuación, y esa ya la podríamos ejecutar. Y paralelamente el suelo, porque tenemos unas normas urbanísticas del año 91 que hacen que nos impediría la volumetría de ese edificio. Ajá. Hemos hecho y hemos llevado paralelamente una modificación menor del planeamiento urbanístico que está pendiente ahora mismo. Me decían que a finales de este mes ya pasa la comisión de evaluación ambiental, que es el trámite previo a llevarlo otra vez a la aprobación definitiva por parte del pleno municipal, ¿no? Pero esos pasos se van dando de manera continua, ¿no? Y junto a eso pues efectivamente solicitando financiación, ¿no? Financiación primero para que para redactar el proyecto, que son casi 95.000 euros.
Para la redacción del proyecto, de ese futuro auditorio.
La redacción del proyecto, yo espero que eso sí se convierta en una realidad en este...
¿En este mandato?
En este 21, la redacción.
Ah, en este 21.
Redacción el 21. Y confío, y así estamos en negociaciones con el Cabildo de Tenerife, que se inyecte una partida importante, no tanto como la Huancha, que también me gustaría felicitarlos a la buena gestión del compañero Antonio, para que en el 22 pueda tener ya una parte económica y se pueda continuar.
Y a mí que me parece que si usted escucha las declaraciones de Enrique Arriaga en la web de esta casa, genteradio.net, puede convencerse de que Enrique Arriaga tiene un compromiso firme con la Victoria, porque ayer preguntándole precisamente por los auditorios, el auditorio del Puerto de la Cruz, etcétera, etcétera, él dijo, yo tengo que pensar en los 31 municipios de la isla. que usted me está obligando a que yo prácticamente a las 24 horas me dedique a pensar en el auditorio del Puerto de la Cruz, que es un gran auditorio para una ciudad con 12 millones de euros, etcétera, etcétera. Los ciudadanos del puerto quieren el antiguo proyecto, que se elevaba a 17 millones. Yo también lo quiero, por supuesto. Pero claro, él enseguida dijo, pero yo tengo que pensar también en la Victoria de Asentejo, que también quiere un auditorio. Bueno, y tengo que comprometerme con la Victoria de Asentejo. Pero eso lo dijo aquí en directo el vicepresidente, ¿no? Y claro, cuando un vicepresidente responde, es que yo soy el vicepresidente del Cabildo y el Cabildo está para satisfacer las demandas de 31 municipios, no de uno solo. Él también aseguró, y no solamente Santa Cruz Laguna, que es el error que se ha cometido durante tantos años, ¿no? Santa Cruz Laguna, todo para Santa Cruz Laguna. Tengo que preocuparme también de estos municipios y ocuparme de ellos.
Yo lo que le decía al principio, ¿no? Creo que don Enrique tiene una visión de la isla de Tenerife, ¿no? Y pues ha conocido durante todo este tiempo las necesidades. Nosotros también creo que hemos sabido transmitírsela.
Que eso es más importante.
Que es nuestra obligación, ¿no? Claro. Yo, como responsable local, mi obligación es transmitir todas las necesidades, se lo decía antes, ¿no? A todos los organismos supramunicipales para que conozcan la realidad de cómo estamos y cuáles son las necesidades económicas para salir adelante.
Ese vicepresidente vea el convencimiento total y absoluto. Dice, es que este alcalde lo quiere porque entiende que es lo que necesita el pueblo.
Y porque es, efectivamente, porque es una necesidad. Una necesidad para los vecinos y vecinas de la Victoria que tengan un espacio techado donde poder disfrutar, donde podamos disfrutar todos de los colectivos culturales del pueblo, que son muchos, la verdad, que tenemos después representación como Añate, que es un grupo folclórico
con repercusión
insular, regional. Y a veces todos esos colectivos también tienen que ser bien tratados.
El hecho de,
¿no?,
que no exista infraestructura cultural no significa que la cultura no esté implantada en la Victoria. Hay vida cultural.
Muchísima, porque yo creo que el victoriero siempre tiene la parte cultural, va en sus venas, ¿no? Y en la última etapa, sobre todo también la parte deportiva, ¿no? La parte deportiva ha crecido enormemente en la Victoria, pero la parte cultural, el folclore, eso si me permite, se mama desde pequeño, ¿no? Y es cierto que funcionan bien.
Pues me alegro de estas manifestaciones. Estamos fuera de tiempo, se nos va. Ya, faltan 3 minutos para las 10. Quiero que usted regrese a su ayuntamiento para seguir trabajando, aunque esta entrevista también es trabajo para el alcalde, porque dice, tengo que informar a mis vecinos en una radio líder como es Gente Radio. Termino preguntándole, dirá usted, bueno, pues sí, el paro. No hay alcalde al que no le haga esta pregunta, ¿no? Y las competencias en el ayuntamiento y qué poco a veces se puede hacer desde un ayuntamiento. El otro día el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, Adolfo González, insistía en este hecho, ¿no? En que de nuevo Los Realejos tiene una lacra con el paro, un problemón, decía él, enorme con el paro. ¿Cuál es la situación en la Victoria y qué se está haciendo con lo poco que puede hacer un ayuntamiento?
Pues preocupante, seguramente, como estamos viviendo en todo el país, ¿no? Como le decía, es más frecuente la visita a la alcaldía de personas, de familias que solicitan un puesto de trabajo, no quieren ayuda, lo que quieren es trabajar, sentirse activos y realizados. Con las limitaciones que tenemos dentro de las competencias locales, pues ahí estamos.
Escuchar también es importante, ¿eh? El vecino también agradece que el alcalde diga,
sí,
te escucho.
Pero lo que queremos, entiendo que lo que se quiere son soluciones, ¿no? Y ahí es con los que estamos intentando buscarlas de una u otra manera, ¿no? La activación del convenio con el Servicio Canario de Empleo, que, como les decía, arrancábamos en el mes de febrero.
Sí.
El plan local de apoyo educativo, que ha permitido la contratación de universitarios en paro para dar apoyo escolar.
Eso sí está
a los alumnos.
Y hablamos de ello en la anterior entrevista.
Efectivamente, en todos los colegios. Pero permite sacar un número importante de desempleados universitarios y también un grupo de 7 hombres y mujeres para las labores de limpieza. La puesta en marcha de hoy, como le decía, del Plan de Formación Alternacional de Empleo, un nuevo PFAE que va a dar también no solo formación, sino va a sacar de las listas del desempleo a 15 victorieros y victorieras. A lo largo de los próximos días sacaremos otro PFAE porque nos han otorgado 2. la obra pública a través de las licitaciones que vayan saliendo con empresas privadas en la medida posible, pues este alcalde siempre pues deja por delante que si necesitan tenemos una agencia de empleo y una lista de desempleados importantes con los que pueden contactar. Bueno, son pequeñas medidas, el empleo y después la empleabilidad, ¿no? El tema de la formación, con la puesta en marcha de la escuela virtual, aquella que sacamos de los cursos, sí, que permita para que la gente se pueda seguir formando. A través de la Casa de la Juventud, pues tenemos también pues, las OPEAs que sirven para la orientación laboral, Barrios por el Empleo, que también lo tenemos a través de Cruz Roja, que también sirvan para que la gente vaya viendo salidas. Pero bueno, tenemos que seguir ir planteando diferentes alternativas para ir cubriendo esta complicada situación, ¿no?
Telegráficamente, alcalde, importante también evitar en todo momento crispación política absurda y que entorpezca el devenir de los acontecimientos en positivo de la victoria.
Sí, yo creo que el pueblo está muy tranquilo. El pueblo está muy tranquilo, sabe lo que nos estamos jugando, un momento para estar todos unidos. Yo siempre digo que todavía siento, ya han pasado 2 años, pues esa sensación de confianza o de confianza hacia el proyecto que estamos elaborando, ¿no? Creo que somos bastante activos también en redes sociales presentando realidades, no solo pues antiguamente fiestas y paellas, sino realidades que quedan para el municipio, cosas tangibles y bueno, vamos a, también la situación es complicada, yo creo que los vecinos son conscientes de eso, que no podemos ir mucho más rápido de lo que nos gustaría ir, pero que vamos informando de cómo se van sucediendo los acontecimientos.
Con fiestas y paellas no se garantiza el futuro,
A corto
plazo.
A corto, a lo mejor para algunos sí, o a lo mejor algunos consideraban que sí, pero no, yo creo que
no, eso, no, yo estoy con usted, yo estoy con usted, más allá de color político, a mí me ponen una paella y digo, vale, me la como, está muy bien, sí, pero no me garantiza el futuro esta paella, ¿eh?
Lo que el vecino necesita es empleo, tranquilidad, que tenga sus calles limpias, que tenga alumbrado, que la administración esté cercana, que le solucione los problemas en la medida posible, lo antes posible, y después pues todas esas mejoras que se puedan plantear, ¿no? De mejoras de servicio, como le decíamos, residencia, biblioteca, escuela infantil, mejorar en las carreteras, estar en contacto con los colegios, conociendo las necesidades de los más pequeños, facilitando a los más pequeños espacios de ocio, como son estos parques infantiles. Me gustaría comunicarle que estamos con la mejora del Parque El Pinar, del Parque Infantil del Pinar, que lo pusimos en marcha hace 11 años y no ha habido un mantenimiento. Nos hemos encontrado en esta etapa, pues lo compartí y reflexionaba el otro día con un concejal, estamos dedicados mucho también a mantener, porque vamos a tener que hacer...
Es que las obras de mantenimiento son esenciales.
Claro, pero hay que hacerla año a año.
Claro, igual, o sea, que no es inaugurar y luego me olvido.
Claro, porque vamos a tener que invertir pues una cantidad importante también en la techumbre del pabellón, del pabellón de deportes, que también es una obra que hace pues cerca de 20 años, que no ha tenido ningún tratamiento en esta última etapa y ya empieza a tener goteras, afecta a la superficie de juego, pues ahí también tendremos que hacer una inversión. Es decir, mucho mantenimiento que al final nos repercute económicamente. Económicamente es negativo para generar actuaciones nuevas. Pero bueno, yo creo que mientras vayamos cubriendo las necesidades de los vecinos, creo que en la medida posible están medianamente satisfechos.
Alcalde Juan Antonio García Abreu, alcalde de la Victoria de Acentejo, yo le agradezco sinceramente que siempre tenga los minutos necesarios y además siempre que esté lo tengo aquí, créame, se me va el tiempo volando y mantenemos una, entiendo yo que interesante entrevista y un repaso exhaustivo por muchas cuestiones relevantes de un municipio entrañable del norte de Tenerife, ubicado en la comarca Tacoronte-Acentejo. Alcalde, lo mejor para los victorieros y victorieras, lo mejor para este equipo de gobierno, porque si yo le deseo lo mejor a usted, le estoy deseando lo mejor a todos los victorieros y victorieras, que esto es algo que a veces no cala. Y es importante que cale en la cultura democrática, en el municipalismo. Cuando se le desea lo mejor a un alcalde, del partido que sea, se le está deseando lo mejor al victoriero y a la victoriera, incluso a los que no le votaron. Si es así, la cultura democrática es esa. Y el deseo sincero de desearle lo mejor al alcalde es trasladar a todos los victorieros y victorieras lo mejor para este mandato y para todo el futuro. Alcalde, lo dicho, esta es su casa, vuelva cuando quiera, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, usted sabe que yo siempre muy cómodo aquí, esto al final se convierte en una charla, como usted bien decía, sí, sí, sí. Y muy cómodo, agradecido siempre de venir a esta casa que considero mi casa.
Es su casa, y además lo que hacemos siempre, que siempre lo decimos, ni vaselina ni mantequilla, sino simplemente con un buen tono, que es el tono del periodismo que uno ha mamado, como ha dicho el alcalde durante muchos años, 33 años, se puede fiscalizar, se puede preguntar, pero sin que esto sea un tercer grado. Siempre le digo a los que empiezan, el tercer grado de verdad que no tiene nada que ver con el periodismo. Créeme, no tiene que ver nada con el periodismo. Le puedes hacer todas las preguntas que tú quieras a un alcalde sin que el alcalde se sienta en ese tercer grado, ¿no? Sino, pregunte usted lo que quiera. Pero con este tono de educación y cultura democrática se avanza más que desde la trinchera. Siempre lo he dicho. Vamos a la publicidad, volvemos. Hoy es viernes, así que naturalmente tenemos un compromiso con ustedes, seguir en directo en la 95.6 de la FM con más actualidad informativa y claro, repito, hoy es viernes, así que aquí y ahora comienza La Mirada Crítica. Don Javier Pérez, me pongo a sus pies, muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
Maravilloso día el que tenemos en el Valle de la Orotava. Entiendo que también por ahí, por el puertito de Santiago, día espléndido.
Pues un poco nuboso está de momento, ¿eh?
Bueno, usted pide sol, quiere el sol arriba.
No importa tampoco, ¿eh?
ya lo sé. Ya lo sé que usted es un enamorado de esta tierra y le da lo mismo que nube, sol, agua.
Da lo mismo. Con tal de que no haga frío como en La Esperanza, por ejemplo.
Pues que acaba usted de decir La Esperanza y allí hace frío, ¿eh? Yo a las raíces no quiero ir, ¿eh?
No,
a las raíces no. Bueno, don Javier, mirada crítica. Bueno, ¿qué le voy a contar? Terremoto político, terremoto con categoría 8, el paso de Arrimadas, que bueno, no ha dejado indiferente a nadie, desde Murcia, con las secuelas en Madrid, casi vuela por los aires también Andalucía, que si Castilla-La Mancha con esa moción de censura también. ¿Qué espera usted de todo esto?
Pues mire, lo que espero es que Ayuso gane por goleada.
En Madrid, perfecto.
Exactamente. Andalucía yo creo que no se va a mover, yo creo que Castilla y León tampoco se van a mover.
¿Sí?
Y espere a ver si sale lo de Murcia, porque está la cosa en un hilo, ¿eh?
Sí, estamos durante la mañana de hoy pasando información porque hay dudas, ¿no?, con esos 4 diputados de Ciudadanos en Murcia que pueden ciertamente poner en riesgo la moción.
No, vamos, la moción ahora mismo está en un hilo, porque hay 4 que tienen serias dudas de que sea lo conveniente.
Pues dicho queda, y además también lo de Madrid, lo de Ayuso, que ha llamado a votar a los madrileños, pero hete aquí que la mesa de la Asamblea Madrileña, ya sabe usted lo que ha pasado, ha aceptado la moción del PSOE y la moción de Más País, y ahora todo esto queda en manos de la justicia.
Eso solo tiene un nombre, oiga. Prevaricación.
Usted lo ha dicho con tanta rotundidad porque, claro, simplemente informarse de lo que dice el Estatuto de Madrid, es que no ha lugar, no ha lugar. Si ya la presidenta ha convocado elecciones, 40 minutos después se presentan las mociones de censura del PSOE y demás país, pues no ha lugar. Y la presidencia se empeña, ojo, la presidencia de la Cámara de la Asamblea de Madrid en manos de Ciudadanos. Usted lo ha dicho.
Esa es la cuestión.
Claro,
esa es la cuestión.
Pero usted lo ha dicho. Corre el riesgo de que la justicia diga, oye, pero tú no te has enterado de lo que ha pasado en Cataluña.
La justicia es prevaricación, eso está claro.
Eso es clarísimamente, clarísimamente. La presidenta quiere que los ciudadanos de Madrid hablen. Oiga, que a lo mejor se lleva una sorpresa la señora Ayuso y resulta que los ciudadanos de Madrid, en su libertad, dicen, pues mira, ya que nos invitas a votar, votamos, claro, libremente.
Es que es lo que no quiere ni la izquierda ni Ciudadanos.
Sobre todo la izquierda, ¿eh? Sobre todo la izquierda
no
quiere...
sobre todo Ciudadanos, bueno, que de esta desaparece.
Ciudadanos ya lo da por hecho, ¿no? Pero es que el PSOE no tiene, ahora mismo, no tiene ni garantizado que sea Ángel Gabilondo, que es una persona, oye, solvente, sea ese candidato para estas próximas elecciones en mayo.
Y yo que Gabilondo no lo aceptaría porque es quemarse a lo tonto.
Es que Gabilondo
no
tiene...
no decir a lo bonzo.
Claro, a lo bonzo y a lo tonto. Mira, a lo tonto te has quemado a lo bonzo. Vale, pero es que don Ángel Gabilondo, porque yo entiendo, de verdad, le tengo respeto a esta persona, si es verdad que debería plantarse ante el partido y decirle, pero ¿qué me están proponiendo?
Quemarse absolutamente,
claro, claro.
Políticamente quemarse.
Ha hecho una jugada maestra Ayuso, ha visto que podíamos aquí, se ha adelantado, y ahora ¿qué hacemos? ¿Yo me voy a quemar?
Joder. Pues, se ha tenido que sentar a cuerno quemado que se haya adelantado dos horas en convocar elecciones antes de presentar la moción, que ya las tenían preparadas, por cierto.
Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, pues le pregunto, ¿titular o miscelánea?
Vamos a hablar de dos cosas. Una de ellas, evidentemente, lo que ha pasado en Madrid, pero sobre todo centrándome en Ciudadanos. Y la otra, pues una cosa que ha pasado ayer, que no me ha gustado nada.
¿Ah?
Y es lo de que van a salvar a los piquetes violentos de la cárcel.
Pues eso entiendo que en una sociedad sana, saludable, fuerte, fuertemente democrática, no le gusta a nadie. No solamente a usted, no le gusta a nadie con sentido común. Pero en una sociedad enferma parece que eso se da por bueno.
Pues ya lo ve usted, así estamos.
Pues su cabreo es compartido por un servidor. Obviamente su enfado, su tristeza también es compartida por un servidor. Escuchemos atentamente la primera parte de La Mirada Crítica.
Puede que lo veamos pronto. Llega su disolución. No se puede ser más tonto. Todo por una moción. Se desató la tormenta por su flagrante traición. A la derecha se enfrenta. ¡Qué chapuza del copón! No les lleva a parte alguna la traición a Ciudadanos. Será escasa su fortuna. Se han vendido esos marranos. La coacción contra el trabajo por fin será permitida. Otro tremendo espantajo. Estos se han dado a la bebida. A la mafia sindical le han puesto puente de plata. Consiguió el santo grial. La violencia ya es barata.
Bravísimo. Bravísimo de verdad. La violencia en este país, con la extrema izquierda, con el socialcomunismo en el poder, sale gratis. Sale gratis. Y ojo, toman buena nota fuera, también, fuera de España toman nota de lo que está ocurriendo. Yo espero que sí. Es muy dramático esta segunda parte, permítame que se lo diga, don Javier, porque pone usted el dedo en la llaga, ¿no? O sea, una sociedad, yo repito, una sociedad sana no puede permitirse esto. No puede. Es dejar que la gangrena se extienda por todo el cuerpo y al final vamos a sufrir las consecuencias.
Fíjese, claro, cuando uno es más joven también es más revolucionario, evidentemente.
Hombre, claro.
Y yo he participado en huelgas,
claro,
como no podía ser de otra manera, y además con vehemencia, ¿verdad? Pero siempre he estado radicalmente en contra de esos piquetes violentos. Y he deseado siempre que les metieran mano.
Pues
ya habíamos conseguido tener un artículo en el Código Penal que les metía mano. Bueno, pues ahora van estos y lo echan abajo. Es increíble.
Es el concepto que tienen de democracia esta gente, esta gentuza. Esta gentuza.
La democracia pierde.
La democracia pierde y los tiranos ganan, y los violentos ganan, y los golpistas ganan. En fin, es lo que hay. Aquí no termina la mirada crítica, ¿qué va? Hay una segunda parte donde Javier Pérez, el bueno de Javier Pérez, el ilustre Javier Pérez, ahonda aún más en estas dos cuestiones de gran actualidad. Escuchemos, pues, esta segunda parte.
Bueno, amigos, pues aquí ha liado el Partido Naranja en Murcia. Ha sido la espoleta que ha desatado la explosión de la presidenta Ayuso en Madrid. Hace tiempo que Ciudadanos mantiene un idilio secreto con el PSOE con el objeto de descabalgar al PP de aquellos feudos en los que gobierna. Y para ello se escuda en la corrupción del PP en Murcia, no probada, por cierto, pactando con un imputado por prevaricación. Madrid va a ser la tumba de un partido en descomposición dirigido por una inoperante y servil Arrimadas. La mayoría que van a conseguir entre PP y Vox va a dejar a la izquierda madrileña en el olvido. ¿Y saben qué le digo? Pues yo me alegro. Por otra parte, el derecho a trabajar ha dejado de existir. Las mafias sindicales ya pueden campar por sus respetos de nuevo al conseguir el gobierno despenalizar la acción de los piquetes violentos tras la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que limitaba sus actuaciones. Eso quiere decir que las coacciones contra aquellos que no deseen secundar una huelga van a ser amparadas por este gobierno social comunista y sus socios. Con esta vuelta al pasado, la democracia se pone en entredicho, pues el derecho al trabajo es uno de los fundamentales que ahora, como lo era antaño, va a poder ser soliviantado y cercenado por medio de la violencia. Espero que cuando gobierne la derecha se recompongan todas las fechorías que están llevando a cabo esta legión de inútiles, y entre ellas esta.
Firmado por Javier Pérez, en La Mirada Crítica. Don Javier, le doy un gran abrazo desde su norte de Tenerife. Ese abrazo también para el puertito de Santiago, hermoso rincón de nuestra isla de Tenerife. Manténgase en pie siempre y el próximo lunes, ya sabe, arrancamos la semana y arrancamos la semana en este programa, siempre contando con La Mirada Crítica.
Oiga, disfrute usted y toda la audiencia de este fin de semana. ¿Cómo que arrancamos? Arrancamos, pero en vuelo, partimos en vuelo directo hacia la noticia, ya saben. El lunes más. Un abrazo.
Un abrazo ilustre, un abrazo enorme. Bueno, vean ustedes lo que es capaz de hacer la extrema izquierda. Moncloa. Ya saben ustedes quién habita Moncloa. Cuando este hombre salga de la Moncloa, yo creo que un exorcista, ¿no? Para limpiar todo eso, ¿no? De malas vibraciones, de malos espíritus. Moncloa consulta verbalmente a la abogacía del Estado. Fíjense ustedes, lo que se le pasa por la cabeza a Pedro Sánchez. Consulta a la abogacía del Estado si puede aplicar el 155 en Madrid. En Madrid, el 155. A esto llega el presidente del gobierno de España. Como la izquierda no puede gobernar Madrid, no puede, democráticamente los madrileños no quieren a la izquierda en el gobierno, ni en el ayuntamiento, ni en la comunidad, pues al presidente del gobierno se le ocurre consultar con la abogacía del Estado si puede aplicar el 155 para cerrar Madrid en Semana Santa. El 155. O sea, Sánchez baraja intervenir Madrid. ¿Entienden ustedes lo que es ser un enemigo declarado de la democracia? Hemos tenido aquí a un alcalde socialista, don Juan Antonio García Abreu. Tenemos alcaldes socialistas repartidos por el norte de Tenerife. Don Ignacio está en La Matanza, gobernando. Don Juan Antonio García Abreu está en La Victoria, gobernando. Don Marco González está en el Puerto de la Cruz, gobernando. Don Román Martín está gobernando en El Tanque. Personas maravillosas que trabajan por la defensa de su pueblo. Pero claro, yo sé diferenciar lo que es el municipalismo con estos alcaldes y sé lo que es tener a un verdadero depredador de la democracia en la Moncloa. ¿Cómo que se te ocurre consultar a la abogacía si puedes poner el 155 en marcha en Madrid? ¿Pero tú de qué vas? ¿Pero tú quién coño te has creído? Pero que esto no es Venezuela, que esto no es una república bananera. Chafalmeja. Que tienes de demócrata lo que yo de astronauta. Por cierto, ¿dónde está Pedro Duque? ¿Dónde está Pedro Duque? ¿Sigue formando parte del gobierno? ¿Pedro Duque? ¿Ha ido en una misión espacial secreta de la Estación Europea o de la NASA? ¿Pero qué ha sido de Pedro Duque? ¿Cómo se puede cobrar si nadie sabe nada de este buen chico? ¿Saben ustedes que el ministro Marlaska, se ha gastado más de 2.500 euros para una cinta y correr en su casa en el ministerio? Pero no se ha gastado el dinero de su bolsillo, sino que ha cogido el dinero del ministerio y dice: tráiganme esta cinta y colóquenmela aquí, que quiero hacer deporte aquí en casa. 2.500 euros. ¿Eh? Dirá algún sote: bah, 2.500 euros. Sote, un ministro ha cogido el dinero del presupuesto de todos nosotros y porque se cree el rey del mambo, ha dicho: como yo no voy a correr a la calle porque me contagio, ¿eh?, y estoy por encima del bien y del mal, a ver, del presupuesto, quiero la mejor cinta para esta habitación en mi piso. Venga. Y ahí están los 2.500 euros para el señor Marlaska. Ahora, los negritos en las raíces, ¿qué? ¿Le compramos también cintas a los negritos, Marlaska? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los canarios, Marlaska? Y viene el presidente y consulta con la abogacía si puede aplicar el 155 en Madrid. ¿Pero qué te ha hecho Madrid? ¿Qué te han hecho los madrileños? Yo te digo lo que te han hecho los madrileños. Cada vez que hay elecciones han dicho no al PSOE. ¡No al PSOE! ¿No quieren los madrileños que gobierne el PSOE? Pues acéptalo. ¡Acéptalo! Este país es un país que va directo, porque así lo ha señalado Javier Pérez acertadamente, directo a la guillotina, directo a dejar de ser una democracia plena. Presten atención ustedes a algo que es importante y que es positivo. La empresa eSignus ha ganado el premio Emprendedor 21 en Canarias, impulsado por CaixaBank a través de Daiwan, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores, y co-otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de ENISA. En Canarias, la organización del premio Emprendedor 21 cuenta con el apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. eSignus ha desarrollado un dispositivo innovador en formato de tarjeta de crédito para la custodia de claves privadas en redes blockchain. Este dispositivo permite la custodia de claves, autenticación, firma y realización de transacciones mediante biometría de forma totalmente segura y simple. El CEO de la empresa, Daniel Hernández Rodríguez, destaca el potencial de este dispositivo que va a revolucionar la manera en que los usuarios se relacionan con la tecnología en todos los ámbitos, con una herramienta que les protege totalmente del fraude y de la pérdida de sus activos, con la familiaridad de uso de una tarjeta de crédito, reduciendo los procesos de aprendizaje y abriendo la puerta a la tecnología. El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros, el acceso a un programa de formación internacional organizado por ESADE en colaboración con expertos de Silicon Valley y mentoring especializado. Brevísima la pausa, porque llega el cine. Miren, antes de dar paso a Manuel Díaz, nuestro compañero, nuestro crítico cinematográfico, para hablar de los estrenos de cine para este fin de semana. Muy breve. Vean ustedes la locura
de este gobierno y de este país. Saben ustedes la tasa de paro que tenemos, las empresas que están en quiebra. Después de un año el gobierno ha dicho, bueno, vamos a entregar 7.000 millones de euros de ayuda directa, que ya estoy leyendo algunos analistas económicos diciendo que va, que con esta cantidad de dinero poco o nada se va a poder hacer. El país está en quiebra, en estado de shock. Y este gobierno socialcomunista, vean ustedes lo que ha hecho. La SEPI, o mejor dicho, voy a dejarlo de la SEPI atrás, el Consejo de Ministros presidido por Sánchez, por los socialistas y los comunistas, aprobó el rescate de 53 millones, por valor de 53 millones de euros, de una compañía aérea, la compañía aérea Plus Ultra. Y ustedes dirán, bueno, salvar una compañía aérea es importante. Es la compañía aérea de Maduro. ¿Lo entienden ahora? O sea, no es que el gobierno de España haya salvado una empresa española. No, 53 millones, una aerolínea. Bueno, vale, vale. Sí, pero es la aerolínea de Nicolás Maduro. Es la aerolínea del régimen bolivariano. Y no la rescata Venezuela, sino que nuestro Consejo de Ministros aprueba un rescate valorado en 53 millones de euros de esta aerolínea. Claro, una decisión que ha sorprendido al sector aéreo. ¿Y saben ustedes que ya aseguran que la compañía no va a cumplir las condiciones fijadas para acceder a los fondos de solvencia que gestiona la SEPI? Con lo cual, vamos a regalar 53 millones de euros para salvar una compañía que no es nuestra. Que no es nuestra. ¿Hay países más ricos que España en Europa? Sí. Sí. Pero nosotros cogemos de nuestro dinero, bueno, nosotros no, lo coge el tirano y su vicepresidente tirano, y se van a gastar 53 millones en rescatar esta aerolínea Plus Ultra. Conclusión. ¿A qué conclusión llegan ustedes? ¿A qué conclusión pueden llegar ustedes? Cuando se usa y se tira el dinero de los españoles para rescatar esta línea aérea ligada a Nicolás Maduro, pese a llevar años y años de pérdidas, es insalvable esta compañía, insalvable. Y el gobierno va y entrega 53 millones de euros. 53 millones de euros. Esto tiene un pase. ¿Ustedes creen que en Alemania, en Holanda, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en países civilizados, esto tendría un pase? Miren, los países pueden ayudar a países hermanos, pero cuando un país hermano está en las garras, bajo las garras de un tirano, y además esta compañía está ligada al régimen, ¿tú cómo le vas a dar 53 millones del dinero de todos los españoles? ¿Es que no te has dado cuenta de que están los autónomos muriéndose de hambre? ¿Es que no te enteras de que los comercios cierran? ¿Es que no te enteras de que todos los días 200 personas en España mueren como consecuencia de la COVID? Pero a esos buenos socialistas, que no están infectados, ¿qué pueden pensar cuando esta noticia les llega a través de la Radio Líder? ¿Qué? ¿Que todo vale? ¿Que todo vale? O sea, ¿vale salvar una línea aérea ligada a Maduro? ¿Al sanguinario Maduro? Pero aquí lo que no llegan son las ayudas para salvar a los españoles. Aquí lo que no llega son las ayudas para salvar a las familias que pasan hambre.
Aquí lo que no llega son las ayudas a los ayuntamientos para que puedan seguir prestando esos servicios esenciales. De eso no va la cosa. Va la cosa de rescatar un avión, una aerolínea, la oficial de un tal Nicolás Maduro, un antiguo chofer, un orangután, un devora niños, un tirano, un régimen narcotraficante, y el gobierno de la cuarta economía del euro entrega 53 millones. ¿Habrá reacción? Hombre, ha dicho el Partido Popular, claro que pregunto, yo voy a preguntar por todo esto. Yo voy a preguntar por todo esto. Voy a preguntar cómo es posible que del dinero de todos los españoles tengamos que destinar 53 millones de euros para salvar esta aerolínea. Sí, pero ¿y la reacción en la calle? La reacción de los españoles. Yo sigo siendo muy crítico con este país. Soy muy crítico con mi país. Lo quiero mucho, me siento profundamente español, pero entiendo que estamos viviendo el periodo de decadencia, más brutal, o uno de los más brutales de la historia de este país. Así que, si un político, si un tirano, repito lo de tirano, llamado Pedro Sánchez, es capaz de coger 53 millones de euros de todos los españoles para rescatar la aerolínea oficial de Nicolás Maduro, porque Venezuela no se va a gastar un duro porque no lo tiene, y que lleva años de pérdidas, de este señor se puede esperar cualquier cosa, menos salvar a los españoles. 53 millones de euros para un avión de Maduro. Y que dicen los expertos que empezó a tener pérdidas desde 2016 y es una compañía irrecuperable. Y usted entrega 53 millones. ¿Por qué Nicolás Maduro no le pide ese dinero a Merkel? ¿Por qué no le pide ese dinero a Macron? ¿Por qué no le pide ese dinero a Boris Johnson? ¿Por qué no le pide ese dinero a Rutte, primer ministro holandés? ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque hay democracias fuertes, consolidadas. La nuestra es una democracia en decadencia que permite estos atropellos. Cuando un sanguinario y un tirano como Nicolás Maduro te pide dinero, tú le tienes que dar un cachetón en la cara. Pero lo que no puedes es coger el dinero de un país que está en shock económico y en shock sanitario, 53 millones para salvar una compañía, que es la compañía del tirano de Venezuela, el socio amiguete de tu vicepresidente Pablo Iglesias. Eso no se hace, hombre. Eso no se hace. Y si un país estuviera vivo, sano, diría, no hace falta quemar contenedores como hacen los violentos. Eso no. Pero sí diría claramente no a esto. Y no a tantas cosas. Luego decimos, seguro que, como ha dicho Diego Calvo al principio del programa, mi analista, bueno, la gente se acostumbra, ¿no? Mientras me llegue la ayudita y la paguita, yo seguiré viviendo. Vale, pues que sepas que 53 millones se han ido a rescatar una aerolínea oficial de un régimen sanguinario en Venezuela. En Venezuela. Por orden del Consejo de Ministros de este país. 53 millones. Dejemos esto atrás. Llega el cine. Ay, qué bueno, como siempre, terminar el programa hablando de cine y saludando a nuestro queridísimo amigo Manuel Díaz. Manuel, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás?
Hombre, por supuesto que estoy aquí, ¿cómo iba a faltar?
Me alegro mucho.
Muy buenos días.
Muy buenos días, me alegro mucho de saludarte para poner el punto final a este programa. Oye, venga, la pregunta es obligada. Hablamos, ¿cuántos estrenos tenemos? ¿Cuántos estrenos? Cinco estrenos.
Tenemos cinco
estrenos.
Pero vamos, podemos ir rapidito.
No, pero primero, la pregunta obligada, ¿qué te pareció la ceremonia de los Goya?
Pues bueno, tú ya lo sabes porque me has leído. Claro. A mí la ceremonia de los Goya me parece con franca diferencia la mejor en muchísimos años.
Estoy contigo.
De hecho, sinceramente, yo hay ceremonias que me han gustado más, ceremonias que me han gustado menos, pero ahora mismo, y puede ser la edad que le falla a uno la memoria, pero yo no recuerdo una ceremonia que me dejara tan satisfecho como esta.
Pues yo, de verdad, como siempre, iba con las uñas afiladas. Me senté diciendo, voy a por ellos, voy a triturar todo lo que pase. Pero hete aquí que me rendí al trabajo de Antonio Banderas y de todo un equipo, obviamente. Por cierto, ¿qué le tienes que decir a esta gente que todavía está hoy como medio mosqueada ante la presencia de tanta estrella de Hollywood, deseando lo mejor a nuestro cine? Porque yo me sentí tan satisfecho, pero tan enormemente feliz viendo tantas estrellas del séptimo arte, deseando lo mejor de corazón, obviamente a las órdenes de Antonio Bandera, faltaría menos, pero es para sentirse orgulloso, ¿verdad?
Yo sinceramente, a mí, mira que a mí al principio cuando salió la noticia dije, uy, esto es delicado,
sí.
a ver cómo van a hacer esto porque puede quedar muy feo que venga los americanos,
sí,
con su plan Marshall aquí a rescatar el cine español, queda feo. Pero yo te digo una cosa, yo cuando lo vi y lo vi en la forma en la que estaba hecho, lo que pensé fue, vamos a ver si de esta manera pues empezamos nosotros, ya que aquí hay que esperar a que la gente salga afuera y se le reconozcan su mérito fuera, para que nosotros los españoles empecemos a ver las bondades de lo nuestro, pues a ver si de esta manera pues empezamos a reconocer las bondades de nuestro cine. Que esa gente que salió, es verdad, hay algunos que de los que salían, que salieron por compromiso, por amistad con Antonio Bandera.
Sí.
Pero la mayor parte de las que salieron, yo pongo la mano en el fuego que ven cine español, porque ven cine internacional.
Por supuesto.
Y si ven cine internacional, ven cine español, porque el cine español está muy bien situado en el mercado internacional. Así que,
pues dicho que
aunque solo hayan visto a Pedro Almodóvar.
Claro, ya basta.
Que no es el caso, pero
no,
bueno,
es el caso, claro.
pero están viendo una representación de lo que es nuestra cinematografía, y yo creo que eso es importante y la valoran, y yo creo que en este sentido, aunque fuera de manera amable, yo creo que también era un cachetoncito por parte de Banderas para decirles a todos nosotros, señores, que nuestro cine gusta afuera, vamos a ver si empieza a gustar aquí.
Olé. Pues hemos empezado arriba del todo, y además no lo olviden ustedes, pero si hasta cantó Barbra Streisand. Así que imaginen en casa cuando llegó ese momento. Yo dije, bueno, Antonio, móntate un partido político. Yo estoy contigo, Antonio. Antonio ha confesado que vota PSOE. Antonio ha confesado que vota PSOE, y me alegro de que así sea, hombre. Claro que sí. Bueno, hablemos de cine y dejemos atrás la ceremonia de los Goya. Cinco estrenos. ¿Cuántos en plataforma?
Tenemos dos en plataforma, ahora después de esa avalancha de títulos que nos llegaron los primeros meses del año, pensé que las plataformas ahora han frenado un poquito.
Ajá.
Pero eso no quiere decir que no lleguen cosas curiosas e interesantes.
De acuerdo.
Y hay una que yo sé que te voy a mencionar una cosa y tú ya la has visto.
De acuerdo.
Porque empezamos por Bruja Escarlata y Visión.
Ah, vale.
Que es esa serie que ha tenido tanto éxito,
sí,
en Disney Plus, que
sí,
ha gustado mucho, ha sorprendido por ese formato, jugando un poco con el metalenguaje de las series de situación americanas, desde la época de I Love Lucy hasta la época de Friends, o incluso Modern Family. Y ahora lo que Disney Plus nos propone esta semana es un making of, para acercarnos, ahora que tenemos que esperar todavía una semanita más, hasta el día 19, para que empiece la siguiente serie Marvel, que es El Halcón y el Soldado de Invierno.
Mm.
Pues tenemos esta semanita para ver cómo se fraguó esa curiosidad que es Bruja Escarlata. Y Visión, que ha tenido muchísimo éxito, ha gustado mucho.
Sí, ha gustado.
Incluso a los, fans más cerrados de Marvel, que las películas la ven con rechazo, pues esto les ha llamado, al menos les ha llamado la atención. Así que, bueno, yo creo que siempre es curioso saber cómo se fraguan este tipo de productos y conocer de primera mano cómo se realiza una serie de televisión.
Perfecto. Y a mí que me encanta siempre conocer los entresijos, claro, a mí me gusta. Otros dicen, uy, se pierde la magia. No, que va. Yo es que a mí me chifla conocer cómo se hace una gran peli o una mala peli. Que también puede ser interesante. Esto en Movistar Plus, la primera apuesta.
Esto en Disney Plus.
Disney Plus, perdón.
Que algunos pueden ver en Disney Plus a través de la plataforma de Movistar Plus. Digamos que el producto pertenece a Disney Plus.
Oye, que ya tiene más de 100 millones de fieles Disney Plus en todo el mundo, tío. Cuidado.
Y ahora, sí, y ahora que la plataforma parece que por fin ya ha arrancado, pues más. ¿Qué van a hacer?
Es increíble. Segundo estreno.
Pues el segundo estreno nos lleva a Netflix y mira, pues la verdad es que quizás lo vemos y puede ser una película para dejar pasar, que no es gran cosa, pero yo vi el tráiler y dije, uy, pues esto es una comedia divertida, ligera, sencilla, para pasar un ratito agradable en familia, pues ¿por qué no darle una oportunidad? Se titula El día del sí. Es una película que viene protagonizada por Jennifer Garner y por Edgar Ramírez. Jennifer Garner, que bueno, la descubrimos pues en papeles aguerridos como la serie Alias o su interpretación de Electra. Y Edgar Ramírez también lo hemos visto normalmente, papeles muy fornidos últimamente, pues también con La Red Avispa, con el último crimen del mundo, papeles muy duros. Y aquí interpretan a un matrimonio que tienen tres hijos, que llevan la disciplina a rajatabla en casa, y de repente pues los hijos les plantean que hace falta el día del sí, el día en el que el padre diga sí a todo y guarden el no en el bolsillo. Y ellos pues deciden demostrar a sus hijos que también puede ser unos padres enrollados y divertidos, y se pues entran en el proyecto, y a partir de ahí pues un día en familia en el que no hay cortapisas, en el que todo lo que los chicos propongan se les va a decir que sí.
Uy, ¿estás bien, papá?
Cariño, siento ser un aguafiestas, pero no aguanto.
¿Nos vamos a casa?
No sé cómo me creí que de verdad podías cambiar. Yo me oigo cuando estoy con los niños y pienso, ni yo pasaría el rato conmigo. Si queremos que el día del sí sea memorable, tenemos que darlo todo. Necesito ganar ese gorila para mi hija.
Uy, qué peligroso todo esto, pero si es una comedia, disfrutar de ella, el día del sí, ¿eh? Sí, wow. Riesgo absoluto, pero vamos a disfrutar de esta película. Y además, si a ti te ha gustado el tráiler, pues motivo más que suficiente para que a lo mejor encuentre un ratito este fin de semana y pueda disfrutar en Netflix de esta comedia. Tercer estreno.
Bueno, pues ahora saltamos ya a salas de cine. Empezamos ya con los tres que llegan a sala. Y bueno, perfiles ya con un perfil un poquito más duro. Nos llega una película, se titula Solo las bestias, y el título marca un poco el itinerario. Es una película de producción francesa. Su director es Dominique Moll, un director de origen alemán, pero que ya muchísimo tiempo afincado en Francia. Se dio a conocer pues con dos películas muy interesantes. Una es Henry, un amigo que os quiere, que estaba protagonizada por Sergi López. Una película, la verdad es que yo en su momento cuando la vi me pareció un título bastante curioso, y yo creo que bueno, se podría recuperar hoy en día. Y después dirigió El monje con Vincent Cassel, y siempre pues con esa línea un poco más del thriller, suspense o del terror. Y aquí también más afincado en la realidad, pero también con una mirada muy muy dura a lo que nos rodea, en este caso en la historia pues de una mujer que desaparece en un pequeño pueblo. Lo que encuentran es su vehículo abandonado en la carretera después de una gran tormenta de nieve, y la policía empieza a investigar la desaparición, y empiezan a surgir pues bueno, un posible sospechoso, y empieza la película pues a digamos, a girar, a investigar en torno a la figura de estos tres personajes, su situación en ese pueblo, un sitio de donde se guardan muchos secretos y donde hay una violencia latente y que puede estar vinculado con la desaparición de esta mujer.
Que se la vaya. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Es-tu prêt à donner ce que tu n'as pas?
Qui a disparu.
Ah bon, ça?
Sur le couche.
Cine francés, por lo tanto, para este tercer estreno, pero el primero en salas de cine. He anotado con las bestias.
Solo las bestias.
Ah, solo las bestias. Solo las bestias. Título realmente sugerente. Solo las bestias. Cine francés, para ir al cine. Vamos a por el cuarto.
Bueno, pues ahora nos vamos a los confines del mundo, pues nos vamos a Australia. Una película se titula Relic, que fue presentada en la última edición del Festival de Sitges, donde se llevó una mención especial para su directora, y que se ha pues posicionado como una de las cintas que ha despertado la curiosidad de los seguidores del género fantástico, porque bueno, ya la verdad es que su tráiler es bastante incómodo de ver y nos presenta una historia de tres generaciones de mujeres, hija, madre y abuela, en una casa en el campo, y de repente las tres en diferentes grados, pero empiezan a sufrir de una extraña demencia. A partir de ahí, pues bueno, lo que es realidad y lo que sucede en las mentes de estas protagonistas pues empieza a entremezclarse y empieza a cargarse la atmósfera también de una violencia a punto de estallar. Una cinta que muy, ha despertado el interés de los seguidores del género fantástico, que ya en un circuito como el de Sitges pues recibió el aplauso por su dirección y que ahora llega a las salas de cine.
Qué bien.
Mamá, ¿qué ocurre?
Está aquí. Bajo la cama.
No hay nadie bajo la cama, mamá.
Echa un vistazo.
Vaya. Bueno, cine australiano. Esto es claro terror, ¿no?
Sí, aunque bueno, en Australia cuando miras bajo la cama también sabes que no sabes lo que te va a encontrar. Que se lo digan a esa Pataki, que más de una vez he encontrado una serpiente bajo la cama.
Oye, que esta chica dice que se ha encontrado de todo en la casa.
Por eso. Se ha encontrado hasta un dios mitológico nórdico, imagínate.
Imagínate, y con un martillo. Sí. Y un martillo grande, ¿eh? Cuidado, sí. Cuidado con eso, ¿eh? Qué pillos somos.
Bueno, vamos a no hacer lecturas ahí.
¿Tiene un martillo o no tiene un martillo? Tiene un martillo.
Tiene un martillo.
Sin el martillo no es nada. Bueno, pero no, le deseamos lo mejor a la buena de esa Pataki. Pero sí es verdad que cuando la entrevista se me dice, siempre me encuentro algo, oye, pero es terrible lo de los bichos ahí en ese gran país, tío, de verdad. En fin, pero ya está acostumbrada. Bueno, pues cine australiano, Las Antípodas, nos trae terror. Y parece que terror del bueno. Quinto estreno.
Bueno, ahora volvemos un poco a un cine familiar.
Ah, qué bueno.
Pero también con en este caso con perfil agridulce, ¿verdad? Que es una película que tiene un lado de esperanza, de comedia, pero también tiene su bofetada de drama importante. Se titula Minari, historia de mi familia. Una película de producción estadounidense, pero rodada en coreano. Esto ha hecho que, por ejemplo, los Globos de Oro
esto ya me gusta.
No en las categorías principales, sino que estuviera en la categoría de mejor película de habla no inglesa, porque efectivamente, aunque sea una película de producción estadounidense, es de habla no inglesa, porque está rodada en coreano. Precisamente pues se llevó el Globo de Oro en esa categoría. Ahora seguramente pues el lunes que tenemos la lectura de las candidaturas a los Oscars, pues seguramente será una película en la que la veremos en diferentes categorías. Hay que recordar que los Oscars ya no hay categoría de mejor película de habla no inglesa, ahora es mejor película extranjera.
Uy, no te escucho, Manuel.
¿Me oyes?
Ahora te oigo bien, ahora sí.
Vale, pues como decía, es una, ya en los Oscars no hay categoría de mejor película habla no inglesa, sino que se ha reformulado a mejor película extranjera, por lo que esta película, aunque esté rodada en coreano, pues se entiende como película estadounidense porque esa es su producción.
Bien.
Es una historia autobiográfica en la que el director nos narra la historia de su familia, de cómo sus padres viajaron desde Corea a Estados Unidos en busca de una vida mejor, de empezar de cero, de poder prosperar. Cómo compraron un terreno con intención de cultivar y la dureza de esos principios, pues en una situación de pobreza y también pues con una cultura ajena y intentando encajar en ese nuevo entorno con niños pequeños y también con la compañía de la abuela. La verdad es que es una película que pinta bastante bien, desde luego una de las películas en Estados Unidos, una de las películas más aplaudidas del 2020 y que ahora llega pues con poca antelación antes de la lectura de las candidaturas a los Oscar, pues la tenemos ya disponible en nuestras salas de cine.
Qué bien.
Qué gran día para estar en la casa del Señor. Si es la primera vez que venís, levantaos. Qué preciosa familia. Nos alegra que estéis aquí.
¿Qué tal le va a tu padre en esa finca? ¿Cultiva mucho? ¿Le va todo bien?
Sí. Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas.
Pero la abuela no me gusta.
Él no es así. Es un niño coreano.
La abuela huele a Corea.
Oye. ¿Cómo que la abuela huele?
Manu, ya me entiendes. Mensaje para un servidor, pero que yo entiendo que también te lo puedo trasladar a ti. Esta es la que toca este fin de semana. Vale.
Pues ya lo sabes.
No. Bueno, él dice, esa persona dice que esta es la que toca para este fin de semana. Bueno, pues yo creo que esta es la que toca. Pues seguro que va a disfrutar de esta peli, producción estadounidense. Rodada en coreano, y de verdad, pues tiene muy buena pinta. Y llega el momento siempre mágico, siempre maravilloso, que dedicamos a la banda sonora. Manuel, sorprende.
Pues recuperamos uno de los estrenos la semana pasada, la película de Disney que llegaba de manera simultánea a salas de cine y a Disney Plus en su plataforma premium, que es Raya y el último dragón. Una película, la verdad es que desde aquí yo recomendarla, porque la verdad es que recupera a ese cine de Disney que hacía tiempo que no veíamos en la gran pantalla. Hay que recordar que la anterior película de animación Disney, no Pixar ni sino Disney, fue en 2016, que fue Bayana. Desde entonces no se estrenaba ninguna. Yo creo que recupera buenas series. La animación es fantástica, el uso de la dirección artística, el uso de los colores de la película, el guión, el mensaje que nos traslada. Es verdad que bueno, no su desarrollo argumental no sorprende especialmente, pero sí los personajes yo creo que cuajan bastante bien y emociona al espectador. Y una de las razones por la que emociona es porque Disney recupera aquí al compositor James Newton Howard, que ya en su momento pues encadenó tres películas de animación para el estudio, que fueron Dinosaurios, Atlantis, El Imperio Perdido y El Planeta del Tesoro, las tres con tres partituras soberbias. Y ahora James Newton Howard también recupera aquí, yo creo que su mejor saber hacer, una banda sonora que bebe un poco de música asiática, pero que nos devuelve a un tipo de partitura emotiva, de aventura, de que nos traslada a un mundo de fantasía, y totalmente recomendable, tanto la música como la película.
Thank you. Pues claro que sí, muy recomendable, como siempre, una gran banda sonora. Oye, por cierto, Telegráfico, ¿has visto Aquelarre? Vamos a ver, yo me adelanto, la vi ayer en plataforma. Ya he visto dos de las... No, tres, dos. He visto ¿Adu?
¿Adu?
Me gustó. Aquelarre no me gustó.
Ah, pues a mí al contrario, a mí Adu no me
no terminó de convencerte.
No, a mí es que Salvador Calvo me parece un director bastante eficiente. Yo creo que aquí tiene buenas iniciativas, pero no las sabe, en mi opinión, no las sabe llevar a cabo. Ajá. Y sin embargo, aquelarre como esa especie de versión vasca del Crisol.
Sí, me gustó. Ese lado sí me gustó. Ya tú ves, ese lado sí, la versión vasca. Y además, el que hablaran en vasco,
en
euskera, me encantó. El dominio que tiene, me encantó. Pero no entré en la historia. No, o sea, no terminé enganchándome. Yo dije, no, y hasta el final, ¿eh? Pero yo dije, no. Al final dije, no me gustó. Pero excelente trabajo de las chicas, ¿eh? Excelente trabajo de las chicas.
No, muy bien. Y además, yo creo que, en general, todo el reparto fabuloso.
Sí, sí.
La música estupenda. Bueno, ganó el Goya mejor banda sonora.
Sí.
Yo personalmente le hubiese dado el Goya a canción y en lo que es la partitura. En general, yo tenía otras opciones, pero creo que la canción, que es un poco la invocación que se inventan las niñas,
sí.
Me parece que es la columna vertebral de la película, y creo que eso es fabuloso.
Lo importante, el mensaje que mandamos, ver sin español, ¿de acuerdo?
Efectivamente, mira, yo ahora mismo no recuerdo en qué plataforma está, lo miro y te lo mando por mensaje. Pero
tengo que ver las niñas.
Tienes que ver Sentimental.
Vale, tengo que ver, sí, está en la lista. Tengo que ver Sentimental y Las Niñas, que también creo que está en plataforma, creo, ¿eh?
Las niñas están en Movistar Plus.
Sí,
creo que está también
exacto.
En
¿Ves? En Netflix, me lo acaban de confirmar. Tienes Las Niñas y Sentimental.
Sí, pues si no has visto, que imagino que sí la has visto ya, que es La Boda Rosa también.
Sí, La Boda Rosa
también es de recibo.
Sí, esta
sinceramente,
está bien.
Yo sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero yo, para mí, mi película favorita del cine español del año pasado es Sentimental.
Mira,
es una película sencilla, muy bien contada, con grandes actores, un espléndido guión y un Sesgay que siempre me ha parecido un director, yo creo que infravalorado en nuestro país.
Pues dicho queda, lo primero esta tarde, Sentimental, ¿vale?
Perfecto.
Porque tus deseos son órdenes. querido Manu, cuídateme mucho, se te quiere, se te respeta, ya lo sabes, desde el norte de Tenerife, un abrazo para ti y para todos los tuyos.
Un fuerte abrazo, se les quiere a todos, feliz semana para todos y nos volvemos a escuchar el próximo viernes.
Como siempre, enorme, saludos. Bueno, pues sí, tengo que ver Sentimental y alguna que otra cosita más para este fin de semana. Terremoto Nacional, la última hora, nos despedimos porque somos la radio líder. Lo siento, ciudadanos. Imposible. El PP anuncia un pacto con tres diputados de Ciudadanos que aborta la moción de censura en Murcia. Se jodió el experimento. No hay posibilidad de arrebatarle al Partido Popular Murcia. Con lo cual todo ha quedado en nada, Inés. Todo ha quedado en nada. Fernando López Mira seguirá siendo presidente de la región tras conseguir que salte por los aires el pacto entre PSOE y Ciudadanos. Tres diputados de tu formación política te han dejado colgada. Ya a partir de ahora cada uno que interprete, los han comprado, todo vale en la política española ya, todo vale. Si Pedro Sánchez le da 53 millones a Maduro para rescatar su avioncito, todo vale. Es la ley de la selva. Tú me presentas una moción de censura. ¿Quiénes son los consejeros? A ver, ¿a cuánto está el darle una patada en el culo a Inés Arrimadas? ¿A cuánto? Esa es la pregunta. ¿A cuánto? No, es que yo tengo valores. ¿A cuánto está lo tuyo? Pues la moción se ha ido al garete. A lo mejor Ayuso, claro, ya ha convocado elecciones. Pero dirá, madre mía, la mayoría absoluta que me espera en Madrid. ¡Oh! Pero qué mayoría. Por cierto,
los de Ciudadanos en Andalucía van a salir ganando con todo esto. Y vas a tener complicado seguir dirigiendo el partido, Inés. Porque hay sectores como Toni Cantó y otros que han dicho, no entendemos esta jugada, no entendemos esto. Pues ahora resulta que ni siquiera moción de censura. ¡Oh, oh, oh! Terremoto nacional, por cierto, esto no habrá gustado en Moncloa. Esto no habrá gustado en Moncloa. Prepárense ustedes a lo que puedan soltar por la boca los socialistas a partir de ahora. ¿Eh? Prepárense. El lunes regresamos al frente de todo. José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. El lunes, como siempre digo, más actualidad, más información, más de todo en esta radio que es la de ustedes. Patrocinadores, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Así que pasen un maravilloso fin de semana. Hasta el lunes, sean felices. Chao. Hey.